Ensinensis y practicus biblicus posteriors al anno 100 DC Randolph Dunn introduction muchus ensinensis, practicus e interpretationes no biblicus shenan sus races en las practicas de las religiones místicas y mitologicas y se introdujeron alrededor del anno 100 DC este estudio identifica algunas de estas primeras ensinensis e interpretationes. Tal vez haya observado variaciones de algunos de ellos en la práctica actual. Nota, 1. Los cristianos no son diligentes en su estudio de la Biblia sino que confían en sus predicadores para que le interpreten, pueden creer cosas que suenan bien pero que solo son parcialmente verdaderas. 2. En una generación, el error puede colarse en prácticas y creencias. 3. Citar la opinión personal de los padres de la iglesia sobre una verdad bíblica para probar la propia creencia no es lo mismo que citar la Biblia. 4. Nadition una comprensión perfecta del mensaje de Dios en que este dispuesto a morir por su creencia. 5. Todos y cada uno de los cristianos deben estudiar su Biblia, desafiar su creencia o entendimiento y estar dispuestos a ir a donde los lleve el mensaje de Dios. 6. Muchas creencias, opiniones o doctrinas actuales shenan sus races en alguna enseñanza de los padres de la iglesia. Muchos de los cuales no se despojaron de todas sus creencias paganas o gnósticas. De hecho, algunos estudiaron en gran detalle los escritos de los padres de la iglesia anteriores, por ejemplo, Ignacio de Antioquia, Policarpo de Esmirna y Agustín, quizás más que los escritos de los apóstoles, al former sus creencias. Contenido 1. Primer siglo 2. Padres de la Iglesia 3. Gnosticismo 4. Jerarquía de la Iglesia 5. Edad Media capítulo 1 Primeros siglos Dios creó al hombre a su semejanza, probablemente refiriéndose a su naturaleza, que es amor, verdad, bondad, misericordioso, pacífico, manso, humilde, justo, santo y perdonador. Después de su creación, el hombre vivió en Eden, un paraíso creado para él, y entre las otras creaciones de Dios sin pecado una relación armoniosa con Dios. Estamos muy familiarizados con su pecado de desobediencia y sus consecuencias. Fueron expulsados del paraíso y separados de Dios. Genesis 1-3, el hombre permanecería en este estado separado hasta que un redentor le diera la oportunidad de ser perdonado y reconciliado con Dios. Dios no abandonó ni abandonó al hombre porque vemos en Genesis 4 después de que Adán y Eva fueron expulsados del Eden que tanto Cain como Abel presentaron ofrendas, tributos, regalos, a Dios. La ofrenda de Abel fue aceptable para Dios mientras que la de Cain no lo fue. Dios incluso le habló al dador de la ofrenda inaceptable. A medida que pasaban los años, el pecado se generalizó más y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo diseño de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová, lamento esv, el Señor se arrepintió rsv, se entristeció niv, de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Genesis 6:5-6 NVI, sin embargo, no fue varón justo, integró en su generación, no camino con Dios. Genesis 6:9-10 NVI, pocos años después de la muerte de Noé, nació Abraham. El escritor hebreo declara, por la fe Abraham obedeció cuando fue llamado para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a donde iba. Porque esperaba la ciudad que cimientos, cuyo diseñador y constructor es Dios. Hebreos 11:8-10 NVI, mientras estaba en Canaan, el área que sus descendientes eventualmente recibirían como herencia, el ángel, mensajero GWT, del Señor llamó a Abraham desde el cielo por segunda vez y le dijo, juro por mí mismo, declara el Señor, que por hecho esto y no te he negado a tu hijo, tu único hijo, ciertamente te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas en el cielo y como la arena o la orilla del mar. Tu descendencia tomará posesión de las ciudades de sus enemigos. Y en tu descendencia en singular significa uno serán benditas todas las naciones de la tierra, porque me has obedecido. Genesis 22:15-18, el apóstol Pablo refiere en dos a esta promesa declaró, considera a Abraham, el cría a Dios, y el e fue contado por justicia. Enchant, entonces, que los que creen ponen confianza en Dios y obedecen son hijos de Abraham. La escritura previo que Dios justificara a los gentiles por la fe en el evangelio, y anuncio el evangelio de antemano a Abraham, todas las naciones serán bendecidas a través de ti por el evangelio. Así que los que tienen fe acción basada en la creencia de uno son bendecidos junto con Abraham, el hombre de fe. Galatas 3:6-9, se acerca la hora, dice el Señor, en que hará un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No será como el pacto que hice con sus antepasados pacto dado por Dios a través de Moisés cuando los tomó de la mano para sacar los de Egipto. Este es el pacto que hará con la casa de Israel después de ese tiempo, declara el Señor. Pondra mi ley en sus mentes y la escribir en sus corazones no muertos como tablas de piedra sino en el intelecto, la mente o el corazón de un ser vivo. Yo ser su Dios, y ellos serán mi pueblo. Porque perdonaré su maldad y no me acordaré más de sus pecados, Jeremías 31:31-34. Perdón, que enorme diferencia entre los dos pactos. Vemos como se echan los cimientos para el cumplimiento de la profecía de Jeremías en la respuesta de Pedro a la pregunta que Jesús hace a sus más allegados, sus apóstoles. ¿Quién dices que soy? La Iglesia de Cristo Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús dijo sobre esta roca el hecho de que Jesús era el Hijo del Dios viviente edificaré mi iglesia reunirme a mí mismo una asamblea, un cuerpo o grupo de seguidores obedience, confiados y fieles. Mateo 16:16-18, después de su traición y así durante o después de su última Pascua, Jesús, como testador, puso a sus apóstoles en su reino. Ustedes son los que me han apoyado en mis pruebas. Yos concedo un reino un nordio un mero sentimiento, notion la incertidumbre de los estados de ánimo y los sentimientos. No es un simple cambio en el clima del alma. Es una alteración distinta del foco de la inteligencia, la vacancia un movimiento de la diatitimi, anti, Strong's number 1303 para colocar separadamente. DISP-1er, arreglar, nombrar, DISP-1er de los adjuntos propios o, de algo que pertenece a uno por testador, así como mi padre lo confirió a mí, para que comis y babeas en mi mesa en mi reino y os sentis entrenos juzgando a las doce tribus de Israel. Lucas 22:28-30, poco tiempo después, poco más de 50 días, Pedro y los otros apóstoles declararon, por tanto, que todo Israel esté seguro de esto, a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo Mesías. Cuando la gente oyó esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y los demás apóstoles, hermanos, que hermos. Pedro respondió, Arrepentos one y son bautizados seus a la palabra griega baptizo, sumergido, en lugar de rantizo, rochier, chio, deramar, o proschuses, effusion. Por tanto, bautizados significa inmersion, cada uno de vosotros, en el nombre tu de Jesu Cristo por la autoridad para el perdón remisión, limpieza de vuestros pecados tal como profetizo Jeremias. y recibiréis el don del Espíritu Santo. La promesa es para vosotros y para vosotros hijos judíos y para todos los que están lejos gentiles, para todos los que el Señor nuestro Dios llamará a través del Evangelio de Cristo. Ellos, salvans de esta generación corrupta malvada. Los que aceptaron su mensaje fueron bautizados, sumergidos CJB, y como tres mil se agregaron a su número esa día. Hechos 2, 36-41, entonces, estos aproximadamente tres mil que aceptaron el mensaje y fueron bautizados se agregaron a aquellos a quienes Jesus le confirió un reino, aquellos que estuvieron a su lado durante sus pruebas. Así, vemos un reino en crecimiento, una iglesia. Refieres a Hechos 2:27-30 la actividad misionera de los apóstoles, incluido Pablo de Tarso, difundió el cristianismo a ciudades de todo el mundo helenístico griego, como Alejandría y Antioquia, y también a Roma e incluso más allá del Imperio Romano. Los cristianos continuaron reverenciando las escrituras hebreas, usando la traducción de la Septuaginta que era de uso general entre los hablantes de griego, o los targums, voluntad, en resumen, es una revolución en la base misma del Sir del Hombre, the Pulpit Commentary, Vol 18, p. 66 citado en Reflections No. 515 al Maxi, 3 de Enero de 2012, to consulte el estudio thebibleway.online.com en el nombre de Jesus con algunos de sus propios escritos agregados, se usaba entre los hablantes de Arameo. La gloria y la victoria del cristianismo y su rápida expansión despertaron temor y envidia entre los líderes judíos. Comenzaron a perseguir a los cristianos, a incitar contra ellos al simple pueblo judío y a acusarlos ante las autoridades romanas, resultando en persecución. Los judíos se apoderaron de los cristianos, los arrojaron a las cárceles y los mataron. El primero en sufrir a manos de los judíos en Jerusalén fue Esteban. Fue el primero entre todos torturados por predicar sobre el Salvador. Los judíos lo echaron fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo hasta matarlo. Oro diciendo, Señor Jesus, recibe mi espíritu 3 y luego con las palabras, Señor, no les tomes en cuenta este pecado, murió. Al matar a Esteban y a muchos otros fieles, los judíos aún no pudieron debilitar la fe en Cristo. Al contrario, al hacer esto, encendieron grandemente su propagación entre los habitantes de Jerusalén. Debido a la persecución, los cristianos se dispersaron por Judea, Samaria y otros países, y donde quiera que iban, predicaban acerca del Señor Salvador y su enseñanza. Ningún poder en el mundo podría detener la expansión victoriosa del cristianismo, porque la fe en Cristo es la verdadera fe. La enseñanza de Cristo es enseñanza divina. La vida según la fe y la enseñanza de Cristo es una verdadera vida santa, el reino de Dios. El Padre Celestial fortaleció a los fieles, el Salvador estaba con ellos y fueron consolados por el Espíritu Santo, el Consolador. Ver Hechos de los Apóstoles 6:7-8:1-2, 4.orthodoxphotos.com/reading/lg/persecution.shtml Estalo una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén y solo comenzó a destruir la iglesia. Yendo de casa en casa, arrastró a hombres y mujeres y los meció en la cárcel. Hechos 8:3, fue por este tiempo que el rey Herodes arrestó a algunos que pertenecían a la iglesia, con la intención de perseguirlos. Hizo matar a espada a Santiago, el hermano de Juan. Cuando vio que esto agradaba a los judíos, procedió a apresar también a Pedro. Esto sucedió durante la fiesta de los panes sin levadura. 3. Consulte el estudio thebibleway.online.com Cuerpo, alma y espíritu, adonde van cuando muer? Después de arrestarlo, lo matio en la carcel, entregando lo para que lo custodiaran cuatro escuadrones de cuatro soldados cada uno. Herodes tenía la intención de lavarlo a juicio público después de la Pascua. Hechos 12:1-4 NVI, en Listra vinieron algunos judíos de Antioquia y Iconio y se ganaron a la multitud. Apedrieron a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Hechos 14:19, en Filipos cuando los dueños de la esclava se dieron cuenta de que su esperanza de ganar dinero se había esfumado, agarraron a Pablo y Silas y los arrastraron al mercado para enfrentar a las autoridades. Los lavaron ante los magistrados y dijeron, estos hombres son judíos y están alborotando nuestra ciudad al promover costumbres que nosotros, los romanos, no aceptamos ni practicamos. La multitud se unió al ataque contra Pablo y Silas, y los magistrados ordenaron que los desnudaran y los golpearan. Después de haber sido severamente azotados, fueron arrojados a la prisión y se le ordenó al carcelero que los vigilara cuidadosamente. Al recibir tales órdenes, los metió en la celda interior y le sujetó los pies en el cepo. Hechos 16:19-24, en Tesalónica algunos de los judíos fueron persuadidos y se unieron a Pablo y Silas, al igual que un gran número de griegos temerosos de Dios y no pocas mujeres prominentes. Pero los judíos estaban celosos, entonces, reunieron a algunos malos del mercado, formaron una turba y comenzaron un motín en la ciudad. Corrieron a la casa de Jason en busca de Paul y Silas para lavarlos a la multitud. Pero como no los encontraron, arrastraron a Jason y a algunos otros hermanos ante los funcionarios de la ciudad, gritando, estos hombres que han causado problemas en todo el mundo ahora han venido aquí, y Jason los ha recibido en su casa. Todos ellos están desafiando los decretos de César, diciendo que hay otro rey, uno la mató Jesús. Cuando oyeron esto, la multitud y los funcionarios de la ciudad se alborotaron. Luego hicieron que Jason y los demás pagaran una fianza y los dejaran ir hubo un gran alboroto en eso acerca del camino. Un platero la mató Demetrio, que hizo altars de plata de Artemisa, trajo no pocos negocios para los artesanos. Los reunió, junto con los trabajadores en oficios relacionados, y dijo, hombres, ustedes saben que recibimos buenos ingresos de este negocio. Y ven y oyen como este compañero Paul ha convencido y descarriado a un gran número de personas aquí en eso y en prácticamente toda la provincia de Asia. Dice que los dioses hechos por el hombre no son dioses en absoluto. Hay peligro no solo de que nuestro comercio pierda su buen nombre, sino también que el templo de la grandiosa Artemisa se desacreditado. Y la diosa misma, que es adorada en toda la provincia de Asia y el mundo, será despojada de su divina majestad. Al ver esto, se enfurecieron y empezaron a gritar, grande es Artemisa de los Efesios. Pronto toda la ciudad estaba alborotada. La gente agarró a Gayo y Arist Arco, los compañeros de viaje de Pablo en Macedonia, y se precipitaron como un solo hombre al teatro. Hechos 19:23-29, Pablo regresó a Jerusalén, dio un informe a los líderes de la Iglesia de Jerusalén y se preparó para ir al templo. Cuando estaban próximos a cumplir los siete días el tiempo requerido para la purificación, algunos judíos de la provincia de Asia vieron a Pablo en el templo. Alborotaron a toda la multitud y lo prendieron, gritando, hombres de Israel, ayúdenos. Este es el hombre que enseña a todos en todas partes contra nuestro pueblo y nuestra ley y este lugar. Además, ha traído a los griegos al área del templo y profanaron este lugar santo. Habían visto previamente Trofimo, el Efesio, en la ciudad con Pablo y supusieron que Pablo lo había llevado al área del templo. Toda la ciudad se levantó, y la gente venía corriendo de todas direcciones. Agarrando a Pablo, lo arrastraron fuera del templo, y instante cerraron las puertas. Mientras trataban de matarlo, al comandante de las tropas romanas le llegó la noticia de que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Inmediatamente tomó algunos oficiales y soldados y corrió hacia la multitud. Cuando los alborotadores vieron al comandante y sus soldados, dejaron de golpear a Pablo, Hechos 21:27-32. Pablo le preguntó al comandante si podía hablarle a la gente y dijo que el señor le había dicho vit de Jerusalén inmediatamente, porque no aceptaran tu testimonio acerca de mí. Señor, le respondí, estos hombres saben que fui de una sinagoga a otra para encarcelar y golpear a los que creen en ti. Y cuando se derramó la sangre de tu martir Esteban, yo me quid ali dando mi aprobación y quidando la ropa de los que lo estaban matando. Entonces el señor me dijo, ve, lejos os enviaré a los gentiles. Hechos 22:18-21, la multitud escuchó a Pablo hasta que dijo esto. Entonces alzaron la voz y gritaron, limpienlo de la tierra. No es digno de vivir. Mientras gritaban y se quitaban las capas y arrojaban polvo al aire, el comandante ordenó que lavaran a Pablo al cuartel. El ordenó que lo azotaran y lo interrogativaran para averiguar por qué la gente le gritaba de esa manera. Mientras lo tendían para azotarlo, Pablo dijo al centurion que estaba ali, Oses licito azotar a un ciudadano romano que ni siquiera ha sido hallado culpable. Hechos 22:22-25, al día siguiente, como el comandante quería saber exactamente por qué los judíos acusaban a Pablo, lo soltó y ordenó que se reunieran los principales sacerdotes y todo el Sanhedrin. Luego trajo a Pablo y lo hizo parar frente a ellos. Pablo miró directamente al Sanhedrin y dijo, mis hermanos, he cumplido con mi deber hacia Dios con toda buena conciencia hasta el día de hoy. Ante esto, el sumo sacerdote Ananias ordenó a los que estaban cerca de Pablo que lo golpearan en la boca. Hechos 22:30-23:2, a la mañana siguiente, los judíos formaron una conspiración y se comprometieron con juramento a no comer en I Bieber hasta que hubieran matado a Pablo. Mas de que eran ta hombres estaban involucrados en este complot. Fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron, hemos hecho un juramento solemn de no comer nada hasta que hayamos matado a Pablo. Ahora bien, usted y el Sanhedrin solicitan al comandante que lo traiga ante ustedes con el pretexto de que información más precisa sobre su caso. Estamos listos para matarlo antes de que llegue aquí, Hechos 23:12-15. Pablo y Pedro advierten sobre los falsos maestros y la apostasia haber tiempos terribles en los últimos días. Los cristianos serán amadores de sí mismos, amadores del dinero, jactanciosos, soberbios, abusivos, desobediencia a sus padres, ingratos, impíos, sin amor, despiadados, calumniadores, sin dominio propio, brutals, no amadores del bien, traicioneros, temerarios, engriados, amadores de los placeres más que de Dios, teniendo apariencia de piedad la apariencia exterior pero no la real pero negando la eficacia de ella. No tengas nada que ver con ellos. 2 Timoteo 3:1-5, Pablo le dice a Timoteo, predica la palabra, preparate a tiempo y fuera de tiempo, courage, reprend y anima, con mucha paciencia y cuidadosa instrucción. Porque vendrá el tiempo cuando los hombres no soportarán la sana doctrina. En cambio, para satisfacer sus propios deseos, reuniran a su alrededor a un gran número de maestros para decir lo que sus oídos ansiosos quieren escuchar. Apartaran el oído de la verdad y se volverán a los mitos cosas inventadas por el hombre, es decir, no de Dios. 2 Timoteo 4:2-4, pero hubo también falsos profetas maestros entre el pueblo israelitas así como haber falsos maestros entre vosotros cristianos. Introducirán en secreto herejías destructivas, incluso negarán al Señor soberano que los compró, trayendo consigo una rápida destrucción. Muchos seguirán sus caminos vergonzosos y desprestigiarán el camino de la verdad. En su codicia, estos maestros te explotarán con historias que han inventado. Su condenación ha estado sobre ellos por mucho tiempo, y su destrucción no ha estado demiendo. 2 Pedro 2:13, Naran quem a Roma en el 67 DC la primera persecución romana de la Iglesia Paris haber tenido lugar en el anno 67, un anno después de la rebelión de los judíos de Judea contra Roma bajo Naran, el sexto emperador de Roma. Este monarca reinó por el espacio de cinco años, con un crédito tolerable para sí mismo, pero luego dio paso a la mayor extravagancia de temperamento y a las barbaridades más atroces. Entre otros caprichos diabólicos, ordenó que se incendiara la ciudad de Roma, orden que fue ejecutada por sus oficiales, guardias y servientes. Mientras la ciudad imperial estaba en llamas, subió a la torre de Messinas, tocó su arpa, cantó la canción de la quema de Troya y declaró abiertamente que decibo la ruina de todas las cosas antes de su muerte. Además de la pila noble, llama de el circo, se consumieron muchos otros palacios y casas, jesus-is-savior.com/books-tracks-and-preaching/printed-books-fbom/fbom-chap-underscore-02.htm-del-libro-de-los-martires-de-fox, capítulo 2 Tacito, un crítico de Naran, escribió, sin embargo, ning un esfuerzo humano, ning una generosidad principesca y ofrendas a los dioses pudieron hacer desaparecer ese infame rumor de que Naran de alguna manera había ordenado el fuego. Por lo tanto, para abolir ese rumor, Naran acusó falsamente y ejecutó con los castigos más exquisitos a aquellas personas llamadas cristianas, que eran infames por sus abominaciones. El autor del nombre, Cristo, fue ejecutado como criminal por el procurador Poncio Pilato durante el reinado de Tiberio, y aunque reprimida, esta superstición destructiva esta lo de nuevo, no solo por Judea, que era el origen de este mal, sino también por la ciudad de Roma, a la que todo lo que es horrible y vergonzoso inunda y se celebra. Por lo tanto, primero fueron detenidos los que admitieron su fe, y luego, utilizando la información que proporcionaron, una gran multitud fue condenada, no tanto por el crimen de quemar la ciudad, sino por el odio a la raza humana. Y al parecer, también se conversión en deportes, los perros los mataban at handles piles de animals, o los clavaban en cruces o le prendían fuego, y, cuando pasaba la luz del día, se usaban como lamparas nocturnas. Naran sadio sus propios jardines para este espectáculo y realizó un juego de circo, en el habito de un origa mezclandos con la plebe conduciendo por la pista de carreras. A pesar de que eran claramente culpables y merecían ser el ejemplo más reciente de las consecuencias del crimen, la gente comenzó a compadecerse de estas víctimas, porque no fueron consumidos por el bien público sino por la ferocidad de un solo hombre. Sino por odio a la raza humana. Y al parecer, también se conversión en deportes, los perros los mataban at handles piles de animals, o los clavaban en cruces o le prendían fuego, y, cuando pasaba la luz del día, se usaban como lamparas nocturnas. Naran sadio sus propios jardines para este espectáculo y realizó un juego de circo, en el habito de un origa mezclandos con la pli bocanduciendo por la pista de carreras. A pesar de que eran claramente culpables y merecían ser el ejemplo más reciente de las consecuencias del crimen, la gente comenzó a compadecerse de estas víctimas, porque no fueron consumidos por el bien público sino por la ferocidad de un solo hombre. Sino por odio a la raza humana. Y al parecer, también se conversión en deportes, los perros los mataban at handles piles de animals, o los clavaban en cruces o le prendían fuego, y, cuando pasaba la luz del día, se usaban como lamparas nocturnas. Naran sadio sus propios jardines para este espectáculo y realizó un juego de circo, en el habito de un origa mezclandos con la pli bocanduciendo por la pista de carreras. A pesar de que eran claramente culpables y merecían ser el ejemplo más reciente de las consecuencias del crimen, la gente comenzó a compadecerse de estas víctimas, porque no fueron consumidos por el bien público sino por la ferocidad de un solo hombre. Ose clavaban en cruces ose le prendía fuego, y, pasada la luz del día, se usaban como lamparas nocturnas. Naran sadio sus propios jardines para este espectáculo y realizó un juego de circo, en el habito de un origa mezclandos con la pli bocanduciendo por la pista de carreras. A pesar de que eran claramente culpables y merecían ser el ejemplo más reciente de las consecuencias del crimen, la gente comenzó a compadecerse de estas víctimas, porque no fueron consumidos por el bien público sino por la ferocidad de un solo hombre. Ose clavaban en cruces ose le prendía fuego, y, pasada la luz del día, se usaban como lamparas nocturnas. Naran sadio sus propios jardines para este espectáculo y realizó un juego de circo, en el habito de un origa mezclandos con la pli bocanduciendo por la pista de carreras. A pesar de que eran claramente culpables y merecían ser el ejemplo más reciente de las consecuencias del crimen, la gente comenzó a compadecerse de estas víctimas, porque no fueron consumidos por el bien público sino por la ferocidad de un solo hombre. wsu.edu/wood-c4/world_civ_reader/world_cive_reader_1/tacitus-traducido-por-richard-hooker-templo-destruido-en-el-anno-70-dc, Tito, quien más tarde se conversió en emperador, y la legión romana construyeron un muro de sitio alrededor de Jerusalén. Pero los zelotes no esperaron sino que atacaron provocando la retirada de la legión romana. Los cristianos que recordaban las declaraciones de Jesús registradas en Mateo 24 huyeron a las colinas. El templo fue destruido y los sacrificios de animal cesaron como parte del culto judío. Sí. 135 judíos fueron prohibidos de leer nombrados y udad después de la vuelta de Bar Kokoba. Después de este tiempo, temprana historiador de la Iglesia Eusebio de Cesarea registra que el liderazgo étnicamente judío de la Iglesia en Jerusalén, literalmente los de la circuncisión, fue reemplazado por el liderazgo gentil la mayor parte de la población cristiana había abandonado la ciudad. Cristo por medio de Juan advierte a las congregaciones en Asia Menor se acercó la persecución, algunos morirán mientras que otros se apartaran. El anticristo, aquellos que niegan que Jesús es el Cristo, hijo de Dios, el ungido, vin, incluso ahora han venido muchos anticristos. Tal hombre es el anticristo el niega al padre y al hijo. 1:1:18-22. Efso, sin embargo, tengo esto en contra de ti, has abandonado tu primer amor recuerda a la altura desde la que has caído. Arrepiente cambia tu forma de ser y has las cosas que haces al principio. Si no te arrepientes, vendrá a ti y quitaré tu candelabro de su lugar. Pero tienes esto a tu favor, abhorres las prácticas de los Nicolaitas, que yo también aborrezco. Apocalipsis 2:4-5, Smyrna. No tengas miedo de lo que estás por sufrir. Te digo, el diablo pondrá algunos de ustedes en la cárcel para probarlos, y sufrirán persecution por diez días. Sed fieles hasta la muerte, y os daré la corona de la vida. Apocalipsis 2:10, Pergamo se donde vives, donde Satanás se sutrano. Sin embargo, permaneces fiel a mi nombre. No renunciaste tu fe en mí. Sin embargo, tengo unas pocas cosas contra ti, tienes gente ali cristianos en su asamblea que se afaran a las enseñanzas de Balaam. Asimismo, también tienes a los que recienen la enseñanza de los Nicolaitas. Arrepentos, pues. De lo contrario, vendrá pronto a ti y pelear contra ellos con la espada de mi boca. Apocalipsis 2:13, 14, 16, Tiatira sin embargo, tengo esto contra ti, toleras a esa mujer Jezebel, que se disproftiza. Con sus enseñanzas engana a mis siervos a la inmoralidad sexual y a comer alimentos sacrificados a los ídolos. Le he dado tiempo para que se arpinta de su inmoralidad, pero ella no está dispuesta. Apocalipsis 2:20-21, prácticas de los Nicolaitas aparentemente, eran muy similares a los Balaamitas del at, comisión actos de inmoralidad, fornication, y comían carne que había sido ofrecida a los ídolos probablemente en adoración a ellos. En Apocalipsis 2:14-15, El Señor aclara esta conexión, tienes alia algunos que recienen la enseñanza de Balaam, que enseñaba a Balak a poner trapezo delante de los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos como culto, y cometer actos de inmoralidad. También tienes algunos que de la misma manera recienen la doctrina de los Nicolaitas. http://www.zianet.com/maxi/reflx73.htm Enseñanza de los Nicolaitas, Apocalipsis 2:15, aparentemente, esto diferia poco en principio de la enseñanza de Balaam, aunque aparentemente presentada por un grupo heretico diferente. Algunos conectarían a los Nicolaitas con los Balaamitas debido a la etimología similar del nombre griego Nicolás y el nombre semítico Balaam. Sin embargo, eso parece fantasioso, ya que los dos parecen estar diferenciados en los ver. 14-15 TheBibleWayOnline.com/revelation/por Cecil N. Wright Enseñanza de Balaam, 2:14. El antiguo profeta Balaam aconsejó al rey pagano Balak como podía hacer que Dios maldijera a los israelitas, de quienes Balak temía pero a quienes Balaam no pudo maldecir por él. Moisés hace referencia a ellos en Números 31:15-16, hablando de la ocasión descrita en el capítulo 25, a raíz de la cual el Señor envió una plaga que causó la muerte de 24,000 personas. El historiador judío Josefo, en sus Antigüedades de los Judíos, Libro 4, Capítulo 6, Secciones 612, desarrolla los detalles tal como habían llegado hasta su época, que corresponden con la descripción resumida dada por Cristo en su carta a Pergamo. Fue un compromiso con el paganismo en el culto y la moral. TheBibleWayOnline.com/revelation/por Cecil N. Wright La Mujer Jezebel, Apocalipsis 2:20, La Mayoría de los Manuscritos Shenan La Mujer, Pero Unos Pocos Shenan Tu Mujer. Algunos han supuesto que ella es la esposa del que se llama el Angel de la Iglesia, ya que su, tu, es singular. Pero el consenso de los eruditos textuales favoris a Diaz, los, como si fueran la lectura original. Aquí Jezebel es evidentemente un nombre simbólico para alguna mujer prominente en la iglesia de Tiatira, algo así como la malvada esposa del rey Acab que era culpable de fornication y brujería, 1 Reyes 16:31, 2 Reyes 9:22, promover la adoración de Baal y tratar de expulsar a los adoradores de Dios de Israel. La jezebel de Tiatira promovio practicus tanto idolatris como licenciasas entre los cristianos. The BibleWayOnline.com/revelation, por Cecil N. Wright cuando examinmos más adelante la mentalidad griega y judía, estas prácticas se comprendrán más claramente. Sardis, estas son las palabras del cation los siete espíritus de Dios y los siete estrellas. Yo conozco tus obras, tienes fama de estar vivo, pero estás muerto. Despida. Fortalez lo que queda y está a punto de morir, porque no he encontrado completas tus obras a la vista de mi Dios. Apocalipsis 3:1-2, Philadelphia, puesto que habéis guardado mi mandamiento de ser pacientes, yo también os guardar de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que viven sobre la tierra. Apocalipsis 3:10, Laodicea. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Me gustaría que fueras uno o el otro. Así que, como eres tibio, ni frío ni caliente, estoy a punto de escupirte de mi boca. Así que ese ferviente y arrepiente aquí estoy. Me paro frente a la puerta y golpeo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entrar y cenaré con él, y él conmigo. Apocalipsis 3:15-16, 19-20, la condición de las iglesias de Asia Menor muestra claramente que no solo los cristianos individuales sino también las congregaciones enteras pueden desviarse, abandonar a Cristo, sus enseñanzas y su gracia salvadora. Si no se arrepienten y vuelven al, se perderán, es decir, que le quitan el candelero. Nota, cristianos fiel siguen reuniéndose en medio de la persecución. Persecution de Trajano 108 DC en la tercera persecución, Plinio II, un hombre erudito y famoso, al ver la lamentable matanza de cristianos, y conmovido por ello, escribió a Trajano, certificándole que había muchos miles de ellos ejecutados diariamente, de los cuales ninguno hizo nada. Contrario a las leyes romanas digno de persecución. Todo el relato que dieron de su crimen o error, como si que se refugió solo a esto, que estaban acostumbrados a reunirse en un día determinado antes del amanecer, y a repetir juntos una forma fugida oración a Cristo como un Dios, y a obligarse, no a cometer maldad, sino, por el contrario, a nunca cometer hurto o adulterio, a nunca falsear su palabra, a nunca defraudar a nadie, después de lo cual era su costumbre separarse y volver a reunirse para participar en común de una comida inofensiva. Cronología de la Iglesia que Cristo estableció. Cristo conferió el reino a sus apóstoles se le agregaron 3,000 en Pentecostes, 33 DC Esteban martirizado y comenzó la persecución judía 35. Anuncio Pablo enviado a Roma como prisionero Roma ardió y comenzó la persecución romana, 64 DC muerte de Pablo, 64-65 DC Templo en Jerusalén destruido, 70 DC Juan encarcelado en Patmos por causa de Cristo muerte de Juan, alrededor del año 100 DC la era apostólica terminó cuando el mensaje de redención de Cristo se difundió por todo el imperio romano. Una nueva era está comenzando. Cristianismo primitivo durante el segundo siglo 100-200 DC, el cristianismo se extendió más hacia el latinoblando la parte occidental del imperio romano. Los líderes y escritores notables de esta época incluyen Policarpo de Smyrna, Ignacio de Antioquia, IV Clemente de Roma, Justin Martiri, Irenaeo de Lyon IV. Durante el siglo 3:200-300 DC, el cristianismo aumentó en más en número, Zoro de Robin Lane sugir que los cristianos componían alrededor del 2% del imperio por 254. Los maestros de este periodo, incluidos Origenes en Alejandría y Terciliano en África del Norte, Expres Aaron en sus escritos doctrinas como la de el Trinidad. Antonio el Grande otros establecidos monacato cristiano relativo a los monasterios y Gregorio el Illuminator fue responsable de mania conversiones en el primer país oficialmente cristiano. Siguiendo el conversion de Constantino el Grande, justo antes de la batalla del Puente Milvio en 312, el Imperio Romano toleraba el cristianismo con la Edicto de Milán en 313, lo que conllevó más tarde a la adopción del cristianismo como el religión estatal la Iglesia Romana, no la Católica Romana por ley, no por conversión en 380 por Didogio y el surgimiento de Cristiandad en el Imperio Bizantino. En. Wikipedia.org/wiki/cristianismo primitivo durante 280 años el cristianismo estuvo prohibido por el Imperio Romano. También llevó a cabo 10 persecuciones on, durante este tiempo siguió creciendo. Diocleciano 302 DC la persecución de Diocleciano del 303 al 311 fue la última y más severa persecución de los cristianos en el Imperio Romano. También conocido como la Gran Persecución, un evento temprano clave fue la emisión en 303 de una serie de edictos por emperador Diocleciano y sus colegas Maximiano Galerio, y Constancio Padre de Constantino. Estos edictos rescindieron los derechos legales de los cristianos y exigieron su cumplimiento de los rituales paganos. Edictos posteriores se dirigieron al clero y exigieron la participación universal en los rituales de sacrificio, ordenando a todos los habitantes que realizaran sacrificios paganos. La persecución varió en intensidad y duración a lo largo del imperio. en.wikipedia.org/wiki/diocletian_persecution Los edictos de Diocleciano ordenaron la destrucción de las escrituras cristianas y los lugares de culto en todo el imperio, y prohibieron a los cristianos reunirse para adorar. Más tarde, cualquier cristiano conocido fue ejecutado de la manera más cruel. Poco después de la muerte de Diocleciano, la persecución del Imperio Romano contra los cristianos terminó cuando, después de su conversión, el emperador romano Constantino legalizó el cristianismo con el Edicto de Milán en el año 313 DC. Más tarde, en el año 325 DC, Constantino convocó al Concilio de Nicea, en un intento de unificar el imperio mediante una religión estatal. Constantino imaginó el cristianismo como una religión de Estado que podría unir al Imperio Romano, que en ese momento comenzaba a fragmentarse y dividirse. Constantino se negó a abrazar por completo la fe cristiana y continuó con muchas de sus creencias y prácticas paganas, por lo que la Iglesia que promovía Constantino era una mezcla de cristianismo y paganismo romano. El Constantino mantuvo su posición como sumo sacerdote de la religión estatal pagana. El Reino Eterno, F.W. Maddox, p. 127 sib. Esto pude haber percido un desarrollo positivo para la enseñanza del mensaje de reconciliación y redención de Cristo, los resultados fueron todo menos positivos. Inmediatamente logros una influencia expansiva en todos los niveles del gobierno imperial. Constantino descubrió que, dado que el Imperio Romano era tan vasto, expansivo y diverso, no todos estarían de acuerdo en abandonar sus creencias religiosas y, en cambio, abrazar el cristianismo. Entonces, Constantino permitió, e incluso promovió, la cristianización de las creencias paganas. Creencias completamente paganas y completamente antibíblicas recibieron nuevas identidades cristianas mientras se mezclaban con las enseñanzas y prácticas alteradas de la Iglesia. Algunos ejemplos claros de esto son los siguientes. 1. Henodismo o dioses múltiples. La mayoría de los emperadores, y ciudadanos, romanos eran henodistas. Un henodista es aquel que cree en la existencia de muchos dioses, pero se enfoca principalmente en un dios en particular, o considera un Dios en particular supremo sobre los otros dioses. Por ejemplo, el Dios Romano Júpiter era supremo sobre el Panteón Romano de Dioses, por ejemplo, un Dios del Amor, un Dios de la Paz, un Dios de la Guerra, un Dios de la Fuerza, un Dios de la Sabiduría, etc. Estos dioses romanos fueron reemplazados por santos que estaban a cargo o sobre cada uno de estos, y muchas otras categorías. Y el dios romano específico de la ciudad fue reemplazado por un santo patron de la ciudad. 2. Diosa Madre el culto de Isis, una religión egipcia de la Diosa Madre, fue absorbida por el cristianismo al reemplazar a Isis con María. Muchos de los títulos que se usaron para Isis, como Reina del Cielo, Madre de Dios y Theotokos, Portadora de Dios, se atribuyeron a María. A María se le dio un papel exaltado en la fe cristiana, mucho más allá de lo que la Biblia le atribuye, para atraer a los adoradores de Isis a una fe que de otro modo no abrazarían. Muchos templos dedicados a Isis fueron, de hecho, convertidos en templos dedicados a María. Los primeros indicios claros de lo que se convertiría en la Mariología Católica se encuentran en los escritos de Origenes, 185-254, que vivía en Alejandría, Egipto, que resultó ser el punto focal del culto a Isis. 3. Comida de sacrificio el mitraísmo fue una religión en el Imperio Romano en los siglos ILVDC fue muy popular entre los romanos, especialmente entre los soldados romanos, y posiblemente fue la religión de varios emperadores romanos. Si bien el mitraísmo nunca recibió el estatus de oficial en el Imperio Romano, fue la religión oficial de facto hasta que Constantino y los emperadores romanos posteriores reemplazaron el mitraísmo con el cristianismo. Una de las características clave del mitraísmo era una comida de sacrificio, que consistía en comer la carne y beber la sangre de un toro. Mitra, el dios del mitraísmo, estaba presente en la carne y la sangre del toro, y cuando se consumía, concedía la salvación a quienes participaban de la comida del sacrificio, tofagia, comer del propio Dios. El mitraísmo también tenía siete sacramentos, lo que hacía que las similitudes entre el mitraísmo y el catolicismo romano fueron demasiadas para ignorarlas. Constantino y sus sucesores encontraron un sustituto fácil para la comida sacrificial del mitraísmo en el concepto de la cena del Señor / comunión cristiana. Lamentablemente, algunos cristianos primitivos ya habían comenzado a vincular el misticismo a la cena del Señor, recusando el concepto bíblico de un recuerdo simple y adorado de la muerte y la sangre derramada de Cristo. La romanización de la cena del Señor hizo la transición a un consumo sacrificial de Jesucristo transubstanciación, ahora conocida como la misa católica / eucaristía, completa. 4. Líder religioso supremo la supremacía del obispo romano se creó con el apoyo de los emperadores romanos. Siendo la ciudad de Roma el centro de gobierno del Imperio Romano, y con los emperadores romanos viviendo en Roma, la ciudad de Roma salta a la fama en todas las facetas de la vida. Constantino y sus sucesores dieron su apoyo al obispo de Roma como gobernante supremo de la iglesia de su estado creyendo que lo mejor para la unidad del Imperio Romano es que el gobierno y la religión del estado se centran en el mismo lugar. Si bien la mayoría de los otros obispos incluido el obispo de Constantinopla y los cristianos se resistieron a la idea de que el obispo romano fuera supremo, el obispo romano eventualmente ascendió a la supremacia, debido al poder y la influencia de los emperadores romanos. Cuando el Imperio Romano se derrumbó politeísta antigua religión romana durante el tiempo antes de Cristo. ccel.org/s/chaf/history/3_ch01.htmsepodriandar muchos más ejemplos. Estos cuatro deberían ser suficientes para demostrar el verdadero origen de la Iglesia Católica. Por supuesto, la Iglesia Católica Romana niega el origen pagano de sus creencias y prácticas. La Iglesia Católica disfraza sus creencias paganas bajo capas de teología complicada. La Iglesia Católica excusa y niega su origen pagano bajo la máscara de la tradición eclesiástica. Al reconocer que muchas de sus creencias y prácticas son totalmente ajenas a las escrituras, la Iglesia Católica se ve obligada a negar la autoridad y la suficiencia de las escrituras. El origen de la Iglesia Católica es el trágico compromiso del cristianismo con las religiones paganas que lo rodeaban. En lugar de proclamar el Evangelio y convertir a los paganos, la Iglesia estatal simplemente cristianizó las religiones paganas y paganizó el cristianismo. Al destibujar las diferencias y borrar las distinciones, si, la Iglesia Católica se hizo atractiva para la gente del Imperio Romano, convertiéndose en la religión suprema del mundo romano durante siglos. Por lo tanto, las advertencias y profecías de Pablo y Pedro se cumplieron en la forma más dominante y adherida del cristianismo. Tengo preguntas.org medida que los cristianos creyentes en la Biblia se separan de la Iglesia de Roma, a la que consideraban apostata, representaran una formidable amenaza potencial para la nueva religión imperial oficial. La persecución en diversos grados de severidad fue instituida durante los siglos siguientes. Después de la era cristiana primitiva, comenzó una era nueva y siniestra. La Edad Media, como implica el término, es el periodo que interviene entre los tiempos antiguos y modernos, y los conecta, continuando uno y preparándose para el otro. Forma la transición de la civilización greco-romana a la civilización romano-germánica, que surgió gradualmente del caos intermedio de la barbarie. Políticamente, la Edad Media data de la gran migración de naciones y la caída del imperio for consulte thebiableway.online.com, Gnosticismo Romano Occidental en el siglo V Roma Cayo en 476 por las invasions germanicas, pero para la historia eclesiástica comienza con Gregorio Magno, el último de los padres y el primero de los papas, a fines del siglo VI. ccel.org/s/chaf/history/4_ch01.htm Gregorio Magno sirvió justo antes y después del año 600 DC, 590-604. Gregorio puede ser considerado el primer papa. Ya que fue el primero en ser 1, obispo de Roma, 2, metropolitano, sobre territorio romano, y 3, patriarca, de Italia, para todo Occidente. Instituto de Investigación Teológica de Ankerberg, página 5, ankerberg.com/article/_pdf/archive/roman-catholicism/rc3w1104.pdf Copyright Antes de Examinar Algunas de las Creencias y Enseñanzas de Estos Líderes de la Iglesia Primitiva con sus recursos muy limitados pero buscando conocer la voluntad de Dios, deberíamos beneficiarnos de un examen de las diferentes perspectivas sobre el hombre y Dios, o dioses, del Hebreo y pueblos helenísticos, no judíos o gentiles. Los helenistas, pensamiento griego, tenían muchos dioses en el mundo. 1. Había un dios para casi todo, guerra, amor, lluvia de fertilidad, etc. 2. Las imágenes de sus dioses y dioses eran como hombres y mujeres. 3. Tenían las características del hombre, es decir, amor, odio, ataques de ira y la extracción de venganza y eran inconsistentes, malhumorados y 4. Sus dioses no ofrecieron potas ni reglas para la conducta moral o ética. Los helenistas compartimentaron el hombre en dos partes, un alma y un cuerpo. En este sistema dual el alma no se preocupaba por el cuerpo y el cuerpo no tenía nada que ver con el alma. En otras palabras, las acciones del hombre y sus pensamientos, el intelecto, no estaban relacionados. Por lo tanto, las acciones hechas en el cuerpo no tenían nada que ver con su salvación. Era lo que sabía y pensaba lo que determinaba la salvación, de ahí el conocimiento o gnosticismo. Por lo contrario era cierto para el pueblo hebreo donde el cuerpo y el alma estaban unidos donde las acciones del cuerpo afectaban el futuro del alma. Quizás comprender la diferencia de pensamiento entre griego y judío ayuda comprender las cartas de Pablo. Los gnósticos helenistas enseñaron que la psique, o alma, era sagrada mientras que el cuerpo, o carne, era inherentemente malo. Para los gnósticos la salvación no era por la fe o por las obras, ya que eran malas, sino por el conocimiento o logos, conocimiento último, que no tenía interés en el cuerpo que era todo mal. Dado que la carne o el cuerpo eran malvados o mundanos, sin ninguna regla de moralidad y sin ninguna relación con la eternidad o la salvación, la ética de la situación era la norma. Cualquier y todo tipo de indulgencias eran aceptables, el matrimonio se despreciaba. La prostitución y la homosexualidad eran aceptadas sin cuestionamientos, de hecho practicadas abiertamente en los templos de sus dioses. Pero la adoración estaba en el corazón de la cultura griega. Se construyeron coliseos para que las multitudes se reunieran para ir a adorar para idolatrar y reverencia sus dioses en un intento de obtener su favor. Te doy esto para que me de quid pro quo canta, tocar y bailar desnudo a los dioses era adoración y unificaba a la gente. Con respecto al concepto griego de alma, la adoración, la salvación o la eternidad eran un estado de la mente, siendo importantes el conocimiento y el intelecto. 5. Las buenas obras eran innecesarias ya que lo que ocurriera con el cuerpo era irrelevant. Este concepto existe incluso hoy en día cuando la gente se reúne el domingo para adorar ignorando sus acciones de la semana pasada. Este concepto dual griego de alma y cuerpo era extraño para los judíos que consideraban al hombre como un todo donde el cuerpo y el alma estaban unidos. Su adoración seguidores judíos y cristianos de Jehová Dios, cuando no se habían apartado de Dios, era un acto continuo que no se limitaba a tiempos fijos excepto en días especiales. El servicio a Dios no era visto como secular y la adoración como religiosa. Era el mismo acto. Todo era teológico para el judío. Dios no era de medio tiempo, es decir, no separados entre el trabajo de uno y su religión. Con este trasfondo de la diferencia en el pensamiento griego, gente, y hebreo, judío, y el heco de K5 consulte thebiableonline.com, cuerpo, alma y espíritu muchos gentiles se estaban volviendo a Cristo y muchos judíos estaban regresando al judaismo lo que posiblemente podría explicar el propósito del libro de Hebreos, es debería ser más fácil ver como el pensamiento griego influyó en los escritos de los padres de la iglesia. Adaptado de la mente hebrea contra la mente griega por Brad. scottwildbranch.org/gkbcla/index.html2-10-2007 Capítulo 2 Padres de la Iglesia lo siguiente es una mirada más cercana a las enseñanzas, prácticas e interpretaciones de los Padres de la Iglesia 100-476 DC en que estos hombres no fueron inspirados por Dios, como a menudo es claramente evident en sus escritos, sin embargo, son una fuente valiosa de información y conocimiento sobre la historia y las prácticas de la iglesia primitiva que pudieron o no haber estado de acuerdo con las enseñanzas de Cristo y los apóstoles. Adaptado de www.zianet.com/maxi/reflex73.htm Padres apostólicos los primeros padres de la iglesia, dentro de dos generaciones de apóstoles de Cristo, incluyen Clemente de Roma Italia, tu Ignacio de Antioquia Isauria, Policarpo de Esmyrna Asia Menor a Ora Turquia y Justino Martyr de Samaria, at Imas, el de Dashi Pastor de Hermachulan situars entre los escritos de los padres apostolicos en qui se desconocen sus autores. en.wikipedia.org/wiki/apostolic_fathers_sign_apostolic_fathers_and_their_work Clemente de Roma, 35-101, su epistola 1 Clemente, c. 96, fu copiado y ampliamente lido. Clemente llama a los cristianos de Corinto a mantener la armonía y el orden tu es la epistola cristiana más antigua fuera del Nuevo Testamento. La tradición católica lo identifica como el cuarto papa y obispo de Roma y su epístola afirma la autoridad apostólica de Roma sobre su audiencia 6 la iglesia en Corinto. Enseñanzas de Clemente de Roma 1 Clemente no estables, como algunos afirman, las órdenes de la iglesia. Se refiere solo a ancianos y 6 consulti la autoridad jerárquica, página 33. Diáconos, y no distingue entre clérigos y laicos. Sus referencias muestran contundentemente que él no reconoció que él era un papa. Sin embargo, sugiere que buscar poder o prestigio dentro de la iglesia es totalmente inapropiado, y que cada persona debe ser tan humilde a los otros piensan que es tal vez. peculiarpress.com/ecclesia/archive/ecclesia70.htm Ignacio de Antioquia, también conocido como Teforo, c. 35-110, 3 era estudiante de la postal 1. Camino de su martirio en Roma, Ignacio escribió una serie de cartas que se han conservado como ejemplo de la teología del Visas. Los temas importantes abordados en estas cartas incluyen ecclesiología el estudio de la iglesia como una cosa en sí misma, el sacramento 7 un signo visible de una realidad invisible, el rol de obispos, isabato bíblico 4 es el segundo después de Clemente en mencionar las epístolas de Pablo 2 notes que en la ecclesiología en los sacramentos parecen tener ningún origen bíblico. en.wikipedia.org/wiki/ignatius_of_antioch Paris Haber alguna evidencia de que antes del año 150 DC había una pluralidad de ancianos en las iglesias. Esta definitivamente establecido que durante el periodo de 100 a casi 150 la iglesia fue gobernada generalmente por ancianos y diáconos sin ninguna distinción entre ancianos y obispos. El reino eterno, F.W. Maddox, p. 62, estructura jerárquica y autoritaria después de la era apostólica, finalizada alrededor del año 100 DC, la iglesia rápidamente se volvió más jerárquica y autoritaria. Entonces, a principios del segundo siglo, el liderazgo de la iglesia comenzó a transformarse en algo sorprendentemente parecido al gobierno civil romano. El principal responsable de los documentos por sugerir este cambio no bíblico fue Ignacio, obispo de Antioquia, en qui existen algunas dudas sobre la autenticidad de sus cartas. Base Senela que en las ocho cartas ignatianas, ca. 110 DC, generalmente considera das genuinas, insist en la división del obispado y el presbiterio y la autoridad monarquica del obispo, legando incluso a comparar la obispo con Cristo mismo. Si bien en realidad no existe autorización para la autoridad exclusiva y coercitiva de los líderes de la 7 consulti thebibleonline.com, Sacramentos. Iglesia, no pasó mucho tiempo después de la muerte del último apóstol que los humanos la asumieron de todos modos. Pablo usa claramente el rol de anciano, griego, presbyteros, anciano, obispo, griego, episcopus, superintendent o guardian, y pastor, griego, poimen, pastor, en el Nuevo Testamento de manera intercambiable en Hechos 20:17-28. Además, Pablo no imbuye este papel con un tipo de autoridad mundana. Los ancianos deben ser siervos de la iglesia, velando por el rebaño con cuidado, presidiendo las reuniones y aplicando la sabiduría adquirida con la edad. Nota, los servientes ejercen la autoridad del amo. Los ancianos, como siervos, ejercen la autoridad de Cristo de acuerdo con las instrucciones bíblicas. Cualquier demanda o directiva que no sea de las escrituras es autoridad personal, no de los maestros. Enseñanzas de Ignacio a asimismo, todos reverencian a los diáconos como nombramiento de Jesucristo, y al obispo como Jesucristo, que es el hijo del Padre, y a los presbíteros como el Señor de Dios, y asamblea de los apóstoles. Apart de estos, no hay iglesia, Ignatius to the Thralians 3. Ignacio también afirma que ninguna actividad cristiana es válida sin la participación o aprobación del obispo, porque, ya que este asujtos al obispo, polibio en este caso, en cuanto a Jesucristo, me parece que no vives a la manera de los hombres, sino según Jesucristo, que murió por nosotros, para que, creyendo en su muerte, podéis escapar de la muerte. Por tanto, es necesario que, como dijo Jesús, así sin el obispo no hagáis nada, sino que también estáis sujetos al presbiterio, como al apóstol de Jesucristo. Que se considera una Eucaristía adquirida, la que es administrada por el obispo, o por alguien a quien él la ha confiado. No es lícito sin el obispo bautizar o celebrar una fiesta de amor. Ignacio a los Esmernianos 8. Peculiar Press. com/index_main.htmb Ignacio fue un obispo, presbítero, pastor, de la Iglesia de Antioquia que separó el presbiterio y el episcopado. A lo largo de estas tres cartas, Ignacio escribe sobre el obispo, singular, el presbiterio y los diáconos, insistiendo en que son respetados y obedecidos. El equipara al obispo con el mismo señor, L.F 6,1, L.Mag 6,1, L.Tra 2,1, el presbitero al concilio de los apóstoles, L.Mag 6,1, L.Tra 2,2, y los diáconos a los servidores del mismo Cristo, L.Mag 6,1, o a los misterios de Jesucristo, L.Tra 2,3. El ordena a la iglesia a obrar de acuerdo con la mente del obispo, L.F 4,1, y no hay sernada sin el obispo y los presbiteros, L.Mag 7,1, cf. L.Tra 2,2. Paris atribuir mayor poder a la oración de un obispo, L.F 5,2, e incluso sugir que el obispo deb ser temido, L.F 6,1. A su favor, Ignacio no exige tal obediencia para sí mismo, pero tampoco es el obispo de esta ciudad. Sin embargo, Ignacio proyecta una actitud consistentemente humilde con afirmaciones tales como solo estoy comenzando a ser un discípulo, L.F 3,1, no sí soy digno. L.Tra 4,2, esta noción de que los cristianos no deben hacer nada sin el consentimiento del obispo, y los presbiteros, es particularmente odiosa. Sin estos, obispo, presbiteros, diáconos, escribe. Ningún grupo puede llamarse iglesia, L.Tra 3,1. peculiarpress.com/ecclesia/archive/ecclesia80.htm Policarpo de Esmirna Policarpo de Esmirna, C69 CA155, fu un cristiano obispo de Esmirna, ahora Esmirna en Turquía. Este registrado que había sido discípulo de Juan. Las opciones para este John Sun, Juan hijo de Zebedeo visto tradicionalmente como el autor del cuarto evangelio, O Juan el Presbítero, Lago 1912. Los defensores tradicionales siguen usbio al insistir en que la conexión apostólica de Policarpo era con Juan el Evangelista, y que este Juan, el autor del Evangelio de Juan, era el mismo que el apóstol Juan. Policarpo, 155, Trato y Fracaso en Persuader Anicito, Obispo de Roma, para que Occidente celebrara la Pascua adaptada del paganismo que se remonta a Nimrod poco después del diluvio. ChristianAnswers.net/QEden/ed020.html 14 de Nissan, como en Orient. Ricazo la seguridad del Papa de que Orient use la fecha occidental. NC 155, los de Esmerna exigieron la ejecución de Policarpo como cristiano, y murió un martir. Wikipedia.org/wiki/church_fathers Enseñanzas de Policarpo tla Biblia misma USA claramente los terminos griegos episcop, atalia, sentinela, capitaz, obispo, y prebuteros, anciano, presbítero, indistintamente. En isiquiera hay una pizca de enseñanza apostólica para el gobierno de un solo hombre, obispo, de una congregación individual, y mucho menos de una ciudad o región entera. Sin embargo, el mono episcopado obispo único surgió en el siglo II, y se cita a Policarpo como uno de esos gobernantes de la ciudad. A lo largo de sus siete cartas auténticas existentes, Ignacio de Antioquia separa li repetidamente el episcop de los prebuteros, lamando los respectivamente, gerents de Dios, oikonomos, chamberlain, gobernador y mayordomo, y un termino civil aplicado a Euristo en Romanos. 1623, yasis tense, per droi, un termino que no se usa en el Nuevo Testamento. Esta idea de que los ancianos son asis tense del obispo notion ninguna base en las escrituras. En la rama romana católica del cristianismo, el presbiterio se transformó en el sacerdocio como una clase especializada de intermediarios autorizados únicamente para administrar los sacramentos, bautismo, comunión, etc., en nombre del obispo. Esto tampoco sin base en las escrituras, donde todos los cristianos son llamados sacerdotes. Los jerárquicos de las iglesias católica, anglicana y ortodoxa modernas utilizan las cartas de Ignacio como textos de prueba para justificar el mono episcopado y el papado. Policarpo también se usa como un eslabón vital en la doctrina de la sucesión apostólica, lo que sugiere que la autoridad descansa en los obispos debido a una cadena ininterrumpida de nombramiento a través de la ordenación hasta los mismos apostoles. peculiarpress.com/ecclesia/archive/ecclesia88.htm Justino Martyr 100-165 Justina Regenti, Peronicito en Samaria, Circa del Pozo de Jacob. Debio Haber sido bien educado, habia viajado mucho y Paris haber sido una persona que disfrutaba al menos de una competencia. Después de probar todos los demás sistemas, sus gustos elevados y percepciones refinadas lo convertieron en discípulo de Sócrates y Platón. ccel.org/ccel/chaf/anf01.8.i.html La mayoría de los estudiosos están de acuerdo en que Justin era verboso, confuso, inconsistent y, a menudo, poco convincente en sus argumentos. Sin embargo, es una figura importante en la historia de la Iglesia. Para el cristianismo era teóricamente, la verdadera filosofía y, en la práctica, una nueva ley de vida y muerte santas. earlychick.org.uk/justin.php El domingo es el día en que todos celebramos nuestra asamblea común, porque es el primer día en que Dios, habiendo obrado un cambio en las tinieblas y la materia, hizo el mundo, y Jesucristo nuestro Salvador en el mismo día resucitó de entre los muertos. Porque fue crucificado el día anterior al desatino, sabato, y al día siguiente del desatino, que es el día del sol, habiendos aparecido a sus apóstoles y discípulos. Todos los que viven en las ciudades o en el campo se reúnen en un solo lugar, y se leen las memorias de los apóstoles o los escritos de los profetas, siempre que el tiempo lo permit, luego, cuando el lector ha cesado, el presidente se supone que es uno de los ancianos designados para presidir la asamblea instruye verbalmente y exhorta a la imitación de estas cosas buenas. Entonces nos levantamos todos juntos y aramos, y como antes dijimos, terminaron vuestra oración, se trepan y vino y agua, y el presidente de igual manera ofrece oraciones y acciones de gracias, según sus posibilidades, y el pueblo asiente, diciendo amen, idioma hebreo, que acc, y hay una distribución a cada uno, y una participación de lo que se ha dado gracias, y a los que están ausentes una parte es enviada por los diáconos. A nadie se le permite participar sino al hombre que cree que las cosas que enseñamos son verdaderas, y que ha sido lavado con el lavamiento que es para la remisión de los pecados y para la regeneración, y que está tan vivo como Cristo ha ordenado. christianitytoday.com/ch/131christian/evangelists/andopologists/martyr.html Los que hacen bien y están dispuestos, dan lo que cada uno cree conveniente, y lo recaudado se deposita en el presidente para cuidar a los necesitados, 1 huérfanos 2. Viudas 3. Enfermo 4. Cualquier otro en necesidad, 5. Los que están en cautiverio y 6. Extranjeros que residen entre nosotros nota, todo lo que daban era para los demás, nada para sí mismos. Sumuert Justino y otros santos fueron apreados y lavados ante el prefecto de Roma, un oficial romano que tenía toda la autoridad necesaria para proteger Roma y el área dentro de 100 milas cuyo nombre era rústico. Mientras estaban de pie ante el tribunal, el prefecto rústico le dijo a Justino, sobre todo, ten fe en los dioses y obedece a los emperadores. Justin dijo, no podemos ser acusados o condenados por obedecer los mandamientos de nuestro Salvador, Jesucristo. Rústico dijo, eres cristiano, entonces. Justin dijo, sí, lo soy. El prefecto le dijo a Justino, tú eres la matu un hombre flaco y crees saber cuál es la verdadera enseñanza. Escucha, si fueras azotado y decapitado, estás convencido de que subirías al cielo. Justin dijo, espero entrar en la casa de Dios si sufro de esa manera. Porque sé que el favor de Dios está guardado hasta el fin del mundo para todos los que han vivido una vida buena. El prefecto rústico dijo, tienes idea de que subirás al cielo para recibir algunas recompensas adecuadas. Justin dijo, no es una idea que yo tenga, es algo que conozco bien y mantengo con certeza. El prefecto rústico dijo, ahora veamos al punto en cuestión, que es necesario y urgent. Reunans entonces y de común acuerdo ofrezcan sacrificios a los dioses. Justino dijo, nadie que pienes bien se rebaje de la adoración verdadera o la adoración falsa. El prefecto rústico dijo, si no haces lo que se te ordena, serás torturado sin piedad. Justino dijo, esperemos sufrir tormento por amor en nuestro Señor Jesucristo, y así ser salvos. Porque esto no es nuestra salvación y confianza al comparecer ante el tribunal más terrible y universal de nuestro Señor y Salvador. Otro también dijo, haste lo que queráis. Somos cristianos, no ofrecemos sacrificio a los ídolos. El prefecto rústico pronunció la sentencia, diciendo, que aquellos que se negaran a sacrificar a los dioses y obedecer el mandato del emperador son azotados y lavados a sufrir la pena capital de acuerdo con el dictamen de las leyes. Glorificando a Dios, los santos martires salieron al lugar acostumbrado. Fueron decapitados, y así cumplieron su testimonio de martirio al confesar su fe en su Salvador. catholicradiodramas.com/saints_works_h_through_j/justine_martyr_i_have_accepted_the_true_doctrines. HTM Ippolito di Roma Ippolito, C170, C236, Fu uno de los escritores más prolificos de la primera iglesia. Ippolito nació durante la segunda mitad del siglo II, probablemente en Roma. Fociola describe en su bibliotheca, cod 121, Primera Enciclopedia Bizantina como discípulo de Ireneo, de quien se decía que era discípulo de Policarpo. Wikipedia.org/wiki/Ippolito_de_Roma Number Vita Enseñanzas de Ippolito, Y Bautizaran Primero a los Niños Pequeños. Y si pueden responder por si mismos, que responden. Pero si no pueden, que responden sus padres o alguien de su familia. Y luego bautizaran a los hombres adultos, y por último las mujeres. Tradición Apostólica 21.325, http://www.orlutheran.com/html/baptistvid.html/exigir una respuesta, incluso si esta otra persona en los casos en que era demasiado de joven o mentalmente incapaz, require a cierto grado de conocimiento o creencia del pecado, sus consecuencias y la necesidad de perdón. A menos que el bautismo infantil fuera solo un ritual. La forma normal de bautismo durante los primeros siglos, al menos hasta el siglo XII, fue la inmersión y encuentro al bautismo, bautizad de esta manera, habiendo dicho primero todas estas cosas, bautizad en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, en agua viva agua que fluye os mueve. Pero si no tienes agua viva, bautizad en otra agua, y si no puedes hacerlo en agua fría, hazlo en tibia. Pero si no tienes, derrama agua tres veces sobre la cabeza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En .wikipedia.org/wiki/aspersion Ippolito se opuso firmemente a la creciente jerarquía de la iglesia. El reino eterno, F.W. Maddox p. 203. Padres griegos Ireneo de Lyon 8 consulti thebiableonline.com, Gnosticismo. Ireneo, en siglo II, M. Finales del siglo II/Principios del siglo III, Fubispo de Lugdunum in Gallia, K.E.S. Aura Lyon Francia. Sus escritos fueron formativos en el desarrollo temprano de Cristiano teologia. Fue un notable temprano apologista cristiano. También fue discípulo de Policarpo, de quien se decía que era discípulo de Juan el Evangelista. El pastor de Hermas, siglo II, era popular en la iglesia primitiva e incluso se consideraba bíblico por algunos de los primeros padres de la iglesia, como Ireneo. Fue escrito en Roma, en griego. El pastor tuvo gran autoridad en los siglos segundo y tercero. Su libro más conocido contra las herejías, C180, enumera las herejías y las ética. Ireneo escribió que la única manera de que los cristianos conservaran la unidad era aceptar humildemente una autoridad doctrinal, los concilios episcopales tu unidad por autoridad en lugar de unidad en Cristo. Ireneo fue el primero en proponer que los cuatro evangelios fueran aceptados como canónicos. Enseñanza de Ireneo de Lyon porque vino a salvar a todos por medio de sí mismo, a todos, digo, los que por él nacen de nuevo para Dios, a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes y a los ancianos. Contra las herejías 2.22.4, orlutheran.com/html/baptistvid.html Clemente de Alexandria Clemente de Alexandria, Titus Flavius Clemens, C.150-211/216, fue el primer miembro de la Iglesia de Alexandria en ser más que un nombre, y uno de sus maestros más distinguidos. Unio las tradiciones filosóficas griegas con la doctrina cristiana y valerognosis. 8. Desarrollo un cristianismo platonismo 2. El concepto central es el teoría de las formas. El único ser verdadero se basa en las formas, los tipos eternos, inmutables y perfectos, de los cuales los objetos particulares de los sentidos son copias imperfectas. Meter cualquier noción platónica es ahora un elemento permanente del cristianismo católico / protestante. Como paganostinian ante ellos, los cristianos entendieron formas platónicas como dios pensamientos de wikipedia.org/wiki/clement_of_alexandria_y_wiki/platonism_gnosticismo_griego. Gnosis conocimiento, los humanos son divinos al más atrapado en un mundo material credo por un dios imperfecto, el abrahamico dios, y se contrasta con una entidad superior, referida por varios términos. en.wikipedia.org/wiki/gnosticismo/gnosticismos aplicó a varias sectas cristianas primitivas que reclamaban un conocimiento personal directo más allá del evangelio o la jerarquía de la iglesia. etmonline.com/index.php?lgnp=7 La rama gnóstica del cristianismo que surgió en el siglo II practicó su propia marca elitista de onlyism, afirmando que Jesús transmitió el conocimiento secreto a ciertos discípulos, sobre todo María Magdalena y Tomás. La salvación, afirmaban, llegaba solo a través de la iniciación, avisas involucrando ritos extranos. peculiarpress.com/ecclesia/archive/ecclesia67.htm Origens de Alejandria Origens U Origens Adamantius, c.185c254, fu un cristiano primitive erudito ideologo. Según la tradición, fu un egipcio 5 quien enseno en Alejandria, reviviendo la escuela de catequesis, donde Clemente habia enseñado. El Patriarca de Alejandría al principio apoyó a Origens pero luego lo expulsó por haber sido ordenado sin el permiso del Patriarca. Se mudó a sus área marítima murió ali 6 después de ser torturado durante una persecución. Usando su conocimiento del Hebreo, produjo una corregida septuaginta tu escribió comentarios sobre todos los libros de la Biblia tu en periarcon, primeros principios, articuló la primera exposición filosófica de la doctrina cristiana tu interpretó las escrituras alegóricamente y se mostró estoico, neopitagórico y platónico tu como Plotino, escribió que el alma pasa por etapas sus chivas antes de la encarnación como ser humano y después de la muerte, legando finalmente a Dios tu imagino. Incluso a los demonios reuniéndose con Dios. Para Origens, Dios no reoperó el primer principio, y Cristo, el logotipos, estaba subordinado a el sus puntos de vista sobre una estructura jerárquica en el Trinidad, la temporalidad de la materia, la fabulosa preexistencia de las almas y la monstruosa restauración que se sigue de la fueron declaradas en etima en el siglo 678 en.wikipedia.org/wiki/origen-ensenanzada-origens. Aprovecho esta ocasión para hablar de algo que nuestros hermanos preguntan a menudo. Los infantes son bautizados para la remisión de los pecados. ¿De qué tipo? ¿O cuando pecaron? Pero como nadie está exento de mancha, se quita la mancha por el misterio del bautismo. Por esta razón, los niños son bautizados. Porque el que no nacer del agua y del espíritu, no pude entrar en el reino de los cielos. Homilia sobre Lucas 14:5. orlutheran.com/html/baptistvid.html Antonio el Grande Antonio, c. 251-356 También conocido como Padre de todos los monjes, era de Egipto, un destacado líder entre los padres del desierto. Se celebra en muchas iglesias en ciudades de fiesta 17 de enero en la Iglesia Ortodoxa Oriental Iglesias Occidentales, YTOBI 22, 30 de enero, en el Iglesia Ortodoxa Copta y la Iglesia Católica Copta. Copto un norte afro asiático lengua hablada en Egipto hasta por lo menos el siglo 17. Wikipedia.org/wiki/Anthony_the_great_padres_latinos_Tertuliano Quinta Septimius Florens Tertullianus, c. 160, c. 225, Kse conversio al cristianismo antes de 197, fue un prolifico escritor de obras apologéticas, teológicas, controvertidas y asceticas 13 era hijo de un centurión romano. Sele halamatuo el padre del cristianismo latino. Wikipedia.org/wiki/Tertuliano_site_note-2, Economua, 2007, pag 22, Tertuliano denunció las doctrinas cristianas que consideraba heretico, pero más tarde en la vida adoptó puntos de vista que llegaron a ser considerados como hereticos. Escribió tres libros en griego y fue el primer gran escritor de latino cristianismo, por lo tanto, a veces conocido como el padre de la iglesia latina. 14 Evidentemente, era un abogado en Roma. 15 Se dice que introdujo el término latino Trinitas con respecto a lo divino, Trinidad, al vocabulario cristiano de Isis, Parodofilo de Antioquia, c. 115, c. 183, y escribió sobre la Trinidad, de Dios, y su palabra, y su sabiduría, que es similar pero no identica a la redacción trinitaria, 17y. También probablemente la fórmula tres personas, una sustancia como el latín tres personi una sustancia, en ese mismo de la griego koine tris hipostasis homousios, y también los terminos vetus testamentum, antiguo testamento, y novum testamentum, nuevo testamento. En su apologético, fue el primer autor latino que calificó el cristianismo como la vera religio religión verdadera, y religó sistematicamente a la religión clásica del Imperio Romano y otros cultos aceptados a la posición de meras supersticiones. Su uso de la regla de fe para ser aplicado por Tertuliano a alguna fórmula distinta de doctrina, de prescripción, 13. Con el surgimiento del formalismo y el sacramentalismo, el ritual regulado llegó a ser visto como muy relevant para el enfoque de uno. Adiós. Kse dejo y como se dejo, lo kse hizo, y como se hizo, y cuando, donde y por quien, todo adquirió una importancia tremenda, y cualquier desviación provocaba una reprimenda casi instantánea de los poderes de la iglesia. Wikipedia.org/wiki/Tertullian un ejemplo esta frase en el nombre de Jesus 9 usado al final de muchas oraciones paris haber entrado en uso varios siglos después de que se establecerá la iglesia con el advenimiento de los rituales regulados en .wikipedia.org/wiki/church_fathers Tertuliano y Hipólito fueron los únicos dos hombres destacados que se opusieron al creciente poder del obispo romano. El Reino Eterno, F.W. Maddox p. 203. Más adelante en su vida, Tertuliano se unió a la Montanistas. Revelaciones directas del Espíritu Santo, para hablar como portavoces pasivos de lo divino y hablaron en visions extáticas una secta heretica que aplaba a su rigorismo 13 en .wikipedia.org/wiki/church_fathers Tertuliano tomo el punto de vista sobre la escritura que lo que no se ha permitido libremente está prohibido. En otras palabras, si las sagradas escrituras son genuinamente silenciosas acerca de algo, entonces aquello sobre lo que son verdadera, total y absolutamente silenciosos está prohibido para siempre. Otros de su época, sin embargo, declararon con la misma seguridad que lo que no está prohibido se permite libremente. Por lo tanto, el punto de vista opuesto era, si Dios no dejó nada al respecto, entonces no debe tener nada en contra. Por lo tanto, debe ser permitido a su pueblo. Más de mil años después literó y Zwinglio también opinaron sobre 9 consulti thebiablewayonline.com, en el nombre de Jesus este asunto. Este último sostenía que cualquier cosa que no esté ordenada o enseñada en el Nuevo Testamento debe ser recusada incondicionalmente, mientras que Lutero defendió el punto de vista opuesto, 10, donde Dios realmente no judica absolutamente nada de una forma u otra sobre algo, no prohíbe ni permite. Reflexiones de Almax número 401, 30 de junio de 2009 de wiki.sourced.org/wiki-anti-nacin_scorefathers/volume_3/apologetics/the_chaplet_or_under_corona/chapter_2 algunas enseñanzas y prácticas de Tertulliano regla de fe se puede decir que Tertulliano está constantemente usando esta expresión. Y por ella significa ahora la tradición autorizada transmitida en la iglesia, ahora las escrituras mismas y, tal vez, una fórmula doctrinal definida. Si bien ninguna parte de una lista de los libros de la escritura, los divide en dos partes y los llama instrumentum y testamentum. en.wikipedia.org/wiki/tertulianounos1200-1300 años después, debido a la Reforma, el Concilio de Trento, 1545-1563, convocado por el Papa Pablo III decidió que las tradiciones establecidas por los concilios y los padres de la Iglesia constituyen una autoridad igual a la de las escrituras. El Reino Eterno, F.W. Maddox, p. 291. Fornicariasis anas nunca deb ser admitido en la Iglesia bajo ninguna circunstancia. And a pudicicia, Tertulliano condena al papa Calixto hiper permitir que tales personas interan quando mustran arrepentimiento. en.wikipedia.org/wiki/Tertulliano Cipriano de Cartago Cipriano, that Siu Sicilia Ciprianus, fubispo de Cartago y un comienzo importante cristiano escritor. Probablemente nació a principios del siglo III in Africa del Norte, tal vez en Cartago, donde recibió un excelente clásico, pagano, education. Después de convertirse al cristianismo, se convirtió en obispo, 249, y finalmente murió un mártir, 14 de septiembre 258, en Cartago. Enseñanzas de Cipriano en cuanto al caso de los infantes, tu fides digest que no debían ser bautizados dentro del segundo o tercer día después de su nacimiento, que se debía ten consulti thebiableway.online.com, silencio de las escrituras. Tener en cuenta la antigua ley de la circuncisión, y que no pensabas que uno debe ser bautizado y santificado dentro del octavo día después de su nacimiento. En nuestro consejo no es pericio muy diferente. Nadie estuvo de acuerdo con el caso que usted pensó que debía tomarse. Más bien, todos juzgamos que la misericordia y la gracia de Dios no deben ser negadas a ningún hombre nacido, carta 64:2 AD 253. rickclubs.blogspot.com/2009/03/church-fathers-on-infant-baptism.html Ambrosio Ambrose, 337/340, 397, fue el gobernador de Emilia Liguria en el norte de Italia. En 374 el obispo de Milán, Auxentius, un Ariano, murió, y los Arianos desafiaron a la sucesión. Ambrosio fue a la iglesia donde se iba a realizar la elección, para evitar un alboroto, que era probable. Su discurso fue interrumpido por una llamada Ambrosio, obispo. Al principio recasó energicamente el cargo, para el que no estaba preparado en modo alguno, ya que no estaba bautizado ni formado formalmente en teología pero, al recibir una carta del emperador elogiando la idoneidad de que Roma nombrara individuos evidentemente dignos de santos cargos, en una semana fue bautizado, ordenado y debidamente instalado como obispo de Milán. Ambrosio es contado por la Iglesia Católica como uno de los cuatro originales doctores de la Iglesia. Los otros eran San Agustín, San Jerónimo, y Papa Gregorio I se ha notado que la teología de Ambrosio fue significativamente influenciada por la de Origenes. aplico este conocimiento como predicador, concentrándose especialmente en la exegesis del Antiguo Testamento, y sus habilidades retóricas impresionaron Agustín de Hipona, su sucesor espiritual, cuya conversión fue ayudada por Ambrosio Sermonis. Agustín, 354-430, se formó para ser maestro y filósofo. Su lectura se limitó casi exclusivamente a autores latinos. Tenía una gran admiración por Cicerón y lo colocó por encima de todos los demás escritores antiguos. Durante sus primeros años encontró que las enseñanzas de Manichean, dos reinos eternos, uno de luz bajo Dios y el otro de oscuridad bajo el demonio tenían una gran semejanza con los del gnosticismo. Después de unos ocho años, se separó del grupo y se pasó al neoplatonismo la ausencia del bien es la fuente del mal, privatio boni, y que esta ausencia de bien proviene del pecado humano. Aproximadamente a los 27 años de edad se convirtió en cristiano, pero no necesariamente por un estudio de la Biblia. Sin embargo, a medida que envejecía, más se movía en la dirección de la Biblia y se alejaba de la filosofía. A menudo, se mezclaron trayendo inconsistencias. El Calvinismo del Istmo, ru algunos pensamientos y creencias de Agustín 1. Definición del mal Dios es eterno y no puede cambiar. Es el bien supremo. Cualquier movimiento de Dios es malo. Solo la gracia de Dios puede guardar a los hombres del pecado. La elección de uno mismo en lugar de Dios es la esencia del pecado. Tu origen del mal porque debería existir el mal en un universo credo de la nada por un ser que es a la vez bueno y todo poderoso. McGifford, Una historia del pensamiento cristiano, 1933, p. 89. El mal es la tendencia de todas las cosas creadas a caer de nuevo en la nada de la que proceden. Dios no fue responsable por el pecado pero lo permitió. 3. Origen del pecado, deprivación hereditaria total, aunque Agustín no crea que Dios fuera responsable del pecado, excepto las tradiciones católicas y la doctrina del pecado original. 4. Libre albedrío el hombre heredado a don una naturaleza corrupta y esto se convirtió en el incentivo para pecar. El hombre está dotado de libre albedrío pero no podría elegir a Dios y vivir para el sin la ayuda o la gracia divina. 5. Primera obra de gracia la fees un don divino y nadie puede creer en Dios a menos que se movido por su gracia. Estos dones se otorgan sin tener en cuenta el mérito humano, ya si real o previous esto. 6. Gracia irresistible aquellos a quienes Dios quiere salvar no pueden impedir que él lo haga, incluso si así lo desea. 7. Soberanía de Dios. Dios es absolutamente supremo. Su voluntad es la única voluntad real. Predestination. Algunas personas están predestinadas a la salvación y otras a la condenación, lo cual se debe totalmente a la insondable voluntad secreta de Dios. 8. Preservación de los santos. Dios da a los elegidos el don de la preservación para que puedan perseverar hasta el final. Por lo tanto, ninguno de los elegidos puede caer y perderse. 9. Número de elegidos fijado. El número de los elegidos es fijo inmutable y es el mismo que el número de los ángeles caídos. Esta creencia se basó en Apocalipsis 3:11 written lo que tienes, no sé qué otro tome tu corona. Ismos Calvinismo, retroceder, páginas 4-7 cronología de los padres de la iglesia 100-200-300-400-476 Nuevo Testamento escrito por 95 Clemente. Minus 101-1 de Corintios reconocido Ignacio 35-110 Sacramentos introducidos Policarpo 69-155 reconocido Mateo y Marcos Justino 100-165 Ippolito 170-236 se refiere al bautismo de infantes. Ironio siglo 23 la mayoría de los libros de la Biblia fueron reconocidos y el bautismo infantil referenciado Clemente 150-211 Tertuliano 160-225 Origens 185-284 todos menos 4 libros aceptados Jaime 2 Pedro y 2 and 3 1 Antonio de Egipto 251-356 Cipriano minus 258 Concilio de Nicaea 325 S. E. Estables La Iglesia Estatal Romana Ambrosio 337-370 Augusti N. 345-430 Cata del Imperio Romano Occidental 476 Capitulo 3 Gnosticismo Los Comienzos del Gnosticismo Han sido durante mucho tiempo un tema de controversia y todavía son en gran parte un tema de investigación. Mientras que anteriormente el Gnosticismo se consideraba principalmente una corrupción del cristianismo, ahora parece claro que los primeros rastros de los sistemas gnósticos se pueden discernir algunos siglos antes de la era cristiana. catholic.org/encyclopedia/view.php ?id=529 Algunas de las creencias asociadas con el Gnosticismo parecen ser del Zoroastrismo, que se ha fichado entre los siglos 18 y XAC. Pero algunos autores antiguos también dan una fecha mitológica correspondiente alrededor del 6000 AM wikipedia.org/wiki/Zoroastro Platón vivió entre el 428 y el 348 a la mayoría de los libros de historia y las enciclopedias dan crédito a Sócrates, Platón y Aristóteles por ser las personas más influyentes en la historia occidental. Sus puntos de vista filosóficos siguieron de los grandes héroes míticos de Homero. Esto conllevó al último objetivo filosófico de excelencia que conllevó a las diversas estructuras sociales de la vida griega. Platón, por supuesto, era miembro de la élite social. Esto fue parte del trasfondo de su contribución más poderosa al pensamiento religioso, el dualismo del hombre. Platón enseñó que el hombre constaba de dos partes, el alma y la carne. Enseñó que solo el alma era buena y que el bien es lo que todos los hombres buscan. La carne era mala y no podía hacer el bien. Este dualismo del hombre, es de ser, el alma y el cuerpo están separados, es parte de la creencia gnóstica como se verá más adelante. Rama Silvestre. Brad Scott en The Greek Mind versus the Hebrew Mind escribió, en los tiempos de Jesus y Pablo, había muchos grupos de pensamiento que serían bajo la bandera del gnosticismo. Los nihilistas y los libertinos serían dos de ellos. Ambos grupos también serían clasificados como antinomianos o contra la ley opuesto al legalismo. Esta sería la definición como se le conoce comúnmente en inglés. Sin embargo, en hebreo la palabra para anti es tacot, que significa en lugar de o en lugar de. Vera, nadie está realmente en contra de las leyes, simplemente niegan las leyes de Dios y las reemplazan con otras leyes. Toda sociedad, grande o pequeña, sin reglas. Uno puede pensar que es libre cuando no está restringido por la ley, pero pronto encuentra la suya propia. Desde el surgimiento del gnosticismo, creo que la iglesia ha sido engañada teológicamente para creer que la libertad es estar libre de la ley. La única forma en que uno podría afirmar ser cristiano y sostener esta teología es alegorizar o espiritualizar el texto. Alegorización no real solo simbólico surgió de los primeros gnósticos, y el gnosticismo es el mejor pensamiento helenístico. Entonces, ¿qué es el gnosticismo? Literalmente, la palabra gnosis, una palabra griega, significa conocimiento. Esta forma de pensar también era una secta religiosa en la época de Jesús. Sin embargo, más apropiadamente es una forma de pensar. Note que dije que es una forma de pensar, no era una forma de pensar. no hay forma de definir esta palabra en unas pocas oraciones, así que la definiremos sobre la marca. Toda la idea del gnosticismo encaja con toda la filosofía de la psique o alma sagrada, y el cuerpo y el mundo físico malvados. Hay grados, si quiera, de esta filosofía. Gran parte de lo que se enseña en el cristianismo moderno es muy pálido en comparación con algunos extremos de personas como Simon, Saturnino, Sorrento, Valentino o incluso Martian. Si comienzas con una doctrina relativamente pequeña y no bíblica, pronto te elevará una más grande. Muchos de estos hombres, alrededor del siglo 1-2 DC, llegaron a la conclusión de que Jesús no era un hombre, sino el espíritu del Mesías. ¿Por qué? Porque la deidad no tendría un cuerpo malo ya que la carne es mala por naturaleza. Martian enseñó que el cuerpo de Jesús era un fantasma. Muchos padres de la iglesia primitiva se opusieron a esta doctrina durante un tiempo, excepto Clemente y Origenes, quien simpatizaron con esta doctrina. Fundamental para los sistemas claramente gnósticos es el dualismo, que se pone al Dios trascendente un Dios sin limitación y un demiurgo ignorante. Esta era la caricatura de Dios. En algunos sistemas, la creación del mundo resultó de la presencia de sabiduría, Sofía. La creación material, incluido el cuerpo, se consideraba inherentemente mala. Chispas de divinidad, sin embargo, habían sido encapsuladas en los cuerpos de ciertos individuos numáticos o espirituales, que desconocían sus origen celestiales. El Dios trascendente o demiurgo hizo descender a un redentor, Cristo, quien le trajo la salvación en forma de gnosis o conocimiento secreto. Para los gnósticos, la salvación no dependía de la fe o las obras, sino más bien del conocimiento de la propia naturaleza, por lo que había mucha indulgencia en el comportamiento licencioso. No había reglas para el cuerpo ya que al logos o conocimiento último no le interesaban las cosas físicas o materiales. Esto también significaba que el matrimonio también se despreciaba, porque la procreación involucraba el cuerpo. Un ser unisex fue reverenciado con esperanza. El resultado final del gnosticismo es una existencia de otro mundo. Muchas doctrinas del Nuevo Testamento se utilizan para apoyar este pensamiento, que volveremos a poner en contexto más adelante. El gnosticismo, históricamente hablando, es simplemente la progresión lógica del pensamiento griego o helenístico. Esta filosofía, varios siglos después, conjugó al sistema monástico y eventualmente también al sistema papal. El pensamiento griego slash gnóstico de interioridad solo suena sagrado, bueno y bíblico. El problema es este. Nuestra mente y nuestros cuerpos son creados por Dios y son necesidades y deseos naturales. Estas necesidades y deseos son anticipados por nuestro creador, por lo que él son reglas para la mente y el cuerpo. Si nuestra teología niega estas reglas, la razón es realmente irrelevant, nuestra mente y cuerpo la satisfarán de alguna otra manera. Es por eso que en mucha teología cristiana las leyes de YHVH son reemplazadas por la ley de Cristo donde está el Espíritu. Dios, que vive en lo transmundano, solo está interesado en lo espiritual y notion enters en las preocupaciones mundanas del mundo. Para la mentalidad griega había tanta diversidad que ver que no podía haber un solo Dios. Esta es la razón por la que podría haber tanto cambio y diversidad en la ética y la moral también. No había pautas fundamentales para el comportamiento moral. El comportamiento cambió a medida que cambiaban los tiempos ética de la situación de hoy, y cada filósofo no era más o menos correcto que el anterior. La enseñanza cristiana del primer siglo ha enseñado que hay un solo Elohim, Dios, sin embargo, Mucha teologia cristiana traiciona esta proposición intelectual acerca de Elohim, Dios. Los primeros discípulos, todos judíos, permanecieron fieles en todos los sentidos al Shema principio central del judaísmo escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es Deuteronomio 6:4. Toda la doctrina en el libro de los hechos atestigua este hecho. A mediados del siglo segundo, la iglesia estaba dominada por los gentiles, y el pensamiento de los gentiles comenzó a fluir naturalmente hacia el pensamiento griego. Hay muchos aspectos de la naturaleza de Elohim, Dios, que difieren en estos dos puntos de vista culturales contrastantes. Los dos más importantes con respecto a la doctrina bíblica se encuentran en su unidad y su inmutabilidad. En el pensamiento hebreo, su naturaleza está íntimamente ligada a sus mandatos e instrucciones. Muchas religiones pueden confesar que él es uno e inmutable, pero traicionan doctrinalmente esa confesión. Esto se debe que el pensamiento griego está incrustado en nuestro propio proceso de pensamiento, y una mera confesión de creencias acerca de Elohim, Dios, realmente no da en el blanco. Creer cosas acerca de Elohim, Dios, no es lo mismo que creer en Elohim, Dios. Culto la adoración está en el corazón mismo de la cultura griega. Se construyeron muchos grandes coliseos para acomodar a las multitudes de adoradores reunidos para idolatrar y reverencia a los dioses para que pudieran ir a adorar. Se pensaba que estas reuniones agradaban a los dioses y le hacían favorecer a la gente. Se adoraba a diferentes dioses por diferentes motivos, ya que cada dios se cernía sobre un aspecto diferente del mundo. Se cantaban canciones, se tocaban instrumentos y era común el baile desnudo. Canta canciones, tocar y bailar a los dioses era adorar, y esta adoración es lo que unía a la gente. Los actos homosexuales eran bastante comunes en el sentido de que el cuerpo es irrelevant para los dioses. Era el estado mental lo que interesaba a los dioses. Los estoicos, sin embargo, no tenían nada que ver con este tipo de actividad. La adoración para ellos era igualmente un estado de ánimo, sin embargo, un estado mental adecuado no sucumbe a los placeres del cuerpo. El concepto griego de adoración, proscunio, fue visto como un acto específico de reverencia y homenaje. El culto moderno también se ve desde el punto de vista griego. Adoramos el domingo por la mañana. Los equipos de alabanza y adoración son populares hoy en día, como aquellos que dirigen el tiempo de adoración del domingo por la mañana. La alabanza se considera optimista con un tempo más rápido y la adoración es cuando el tempo se ralentiza y se muestra una adoración más seria. Cuando las preocupaciones semanales y mundanas del mundo pasan por su ciclo, entonces alabanza y adoración comienzan de nuevo el próximo domingo por la mañana. Espiritualidad para la mente griega, la verdadera espiritualidad es de otro mundo. Se encuentra en vivir fuera de este mundo y esta filosofía puede conducir y conduce a todo tipo de enseñanzas de la nueva era y religiones relacionadas, incluido el cristianismo moderno. Los dioses vivían fuera de este mundo y, por lo tanto, un hombre verdaderamente espiritual también vivía fuera de las preocupaciones de este mundo. Negar lo físico y condenar la emoción era parte de esta filosofía. El pensamiento correcto y las ideas correctas eran los celos distintivos de la persona espiritual. Solo los verdaderamente educados, los ricos, podían alcanzar la verdadera espiritualidad, ya que los pobres estaban destinados a atender las necesidades mundanas y cotidianas. Eran los excavadores de zanjas, ciudadores, granjeros y, por supuesto, carpinteros. Adorar era algo que hacías con la mente y no debía ser demostrativo. Negarse uno mismo era muy espiritual, porque lo físico era malo. Quien tú antes se entrara en los lugares celestiales, mejor. Por eso el suicidio era algo muy noble en el pensamiento griego. Se consideraba que cualquier escritura que tratara de una ciudadanía celestial defendía esta existencia de otro mundo. El matrimonio fue visto como de este mundo y fue rechazado. Abstenerse de carne y ciertos alimentos también se promovió como obtener una vocación superior con los nuevos logotipos. Dado que el logos se consideraba la mente de los mans, centrarse en el pensamiento correcto era estar en el espíritu. Los imaginees también fueron menospreciados en el pensamiento gnóstico. Mostrar emoción era demostrar debilidad y inmadurez espiritual. Cuando la emoción era estoica y el cuerpo negado, entonces el iniciado era verdaderamente espiritual. Muchos de los primeros iniciados del pensamiento gnóstico se comprometieron a guardar silencio, ya que no había nada que una persona verdaderamente espiritual pudiera decir. Los primeros iniciados vivían juntos lejos de las otras personas por un tiempo para enfocarse en su pensamiento. Cuando regresaron, eran las personas verdaderamente espirituales que solo podían comunicarse con el logos cantar, decir, hablar, pensa, intención interna que subías al acto de habla. Esto conjugó al gran abismo fijado entre el clero y los laicos. Jesus probablemente se refirió a este pensamiento cuando condenó a los Nicolaitas. Estos hombres harían voto de celibato de por vida, salvación la salvación es un pensamiento correcto y un credo en su naturaleza. Creer es saber las cosas correctas. Este conocimiento proviene solo de los dioses. La salvación es cuestión de credos y conocimiento correcto de los dioses. En el pensamiento gnóstico, el concepto de claves se menciona con bastante liberalidad. Los términos bíblicos como creer, saber o conocimiento, palabra o palabras, leves y puertas, confesar y fe, están todos relacionados con este conocimiento esotérico. Dada por los dioses. Estos términos se transferirán fácilmente a la enseñanza del Nuevo Testamento. Cuando Jesús dijo yo soy la puerta. Yo soy el buen pastor. Yo soy la luz del mundo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, estos se entendían para hablar del logos o el nuevo bajado del cielo para distribuir este conocimiento o gnosis. Vino a traer los laves de la salvación. Permítanme recordarles que en el pensamiento griego el logos era la mente colectiva o nuevo de los dioses. Para que el alma esté destinada al cielo hay que creer ciertas proposiciones sobre el logos. La iglesia primitiva permaneció muy hebrea durante los primeros dos siglos y es por eso que no hay registro de que se hayan establecido credos. Los credos vienen después cuando la iglesia está dominada por los gentiles y los creyentes judíos han sido ahuyentados por los judíos y los cristianos. Para que el alma esté destinada al cielo hay que creer ciertas proposiciones sobre el logos. La iglesia primitiva permaneció muy hebrea durante los primeros dos siglos y es por eso que no hay registro de que se hayan establecido credos. Los credos vienen después cuando la iglesia está dominada por los gentiles y los creyentes judíos han sido ahuyentados por los judíos y los cristianos. Para que el alma esté destinada al cielo hay que creer ciertas proposiciones sobre el logos. La iglesia primitiva permaneció muy hebrea durante los primeros dos siglos y es por eso que no hay registro de que se hayan establecido credos. Los credos vienen después cuando la iglesia está dominada por los gentiles y los creyentes judíos han sido ahuyentados por los judíos y los cristianos. Oración orar o comunicarse con los dioses no era un evento cotidiano y constante en la vida griega. Se invocaba a los dioses principalmente cuando algo andaba mal o alguien lo necesitaba. Las oraciones fueron ofrecidas por el individuo espontaneamente. Cuando se observaban celebraciones en las grandes arenas, este sería un momento de participación grupal en la comunicación con los dioses. Esto sería principalmente para ayudar al éxito de los espectáculos organizados para entretener a los participantes. Las oraciones solían ser largas y coloridas. Los líderes de las reuniones solían ofrecer estas oraciones a los dioses por la gente. La comunicación con los dioses estaba principalmente orientada a la ayuda y la solicitud. En el pensamiento hebreo, la oración es tanto ritual como espontánea. La oración solía ser comunitaria y en plural. En el pensamiento hebreo, la oración generalmente es bendecir a Elohim, Dios, agradecerle y hablar en tiempo pasado. La oración es muy parecida a las fiestas en el sentido de que también se le asignan tiempos fijos. La oración es parte de la disciplina, para entrenar a uno a comunicarse diariamente con el creador. Muchas veces hoy, a alguien está orando por todos. B. El predicador está estudiando las escrituras para todos. C. El alma del hombre ahora puede ser colocada en un estado espiritual eterno creyendo las cosas correctas y confesando ciertas proposiciones acerca del logos actos para ganar la salvación en lugar de actos de amor y alabanza que requiere Dios de mí, hac de reemplazado por quien es el logos. Adaptado de Hebrew Mind vs. Greek Mind wildbranch.org/gkbcla/index.html February 10, 2007 Comprender las diferencias en su visión del hombre griego, mundo no judío, como dualismo, es decir, el alma y el cuerpo están separados y los hebreos, personas a través de los cuales vino el Cristo o el Mesías, como una unidad, es decir, el alma y el cuerpo eran inclusivos tal como Dios los creó proporcionara una base para comprender las enseñanzas, prácticas e interpretaciones de la Biblia después de la era. Apostólica, 100 DC. Capítulo 4 Jerarquía de la Iglesia La Fundación de la Iglesia Simón Pedro respondió, Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesus respondió, Bienaventurado eres, Simon, hijo de Jonas, porque esto no te lo reveló ningún hombre, sino mi padre que está en los cielos. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no la vencerán, Mateo 16:16-18. Asus devotos seguidores leyó, ustedes son los que me han apoyado en mis pruebas. Yos concedo un reino, como mi padre me lo concedió a mí. Lucas 22:28-29, entonces en el día de Pentecostes Pedro respondió, arrepentos y bautizos cada uno de vosotros en el nombre de Jesu Cristo para perdón de vuestros pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. La promesa es para ti y para tus hijos y para todos los que están lejos, para todos los que el Señor nuestro Dios llamó. Con muchas otras palabras le advirtió, y le rogó, salvens de esta generación corrupta. Los que aceptaron su mensaje fueron bautizados, y como tres mil se sumaron a su número ese día. Hechos 2:38-41, comprado por Cristo velad por vosotros y por todo el rebano del cual el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Sed pastores de la Iglesia de Dios, que el compró con su propia sangre. Hechos 20:28-29, Cristo es la cabeza es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Porque en el fueron creadas todas las cosas, cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, y entronados o poderes o principados o autoridades, todas las cosas fueron creadas por él y para él. Les antes de todas las cosas, y en él todas las cosas subsisten. YLES la cabeza del cuerpo, la iglesia, LES el principio y el primogenito de entre los muertos, para que en todo tenga la supremacia. Porque grado a Dios que habitas en el toda su plenitud, y por medio de el reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz por medio de su sangre, derramada en la cruz. Colosenses 1:15-20, nos compareceremos ante el tribunal de Dios. Está escrito, vivo yo, dice el Señor, toda rodilla se doblará delante de mí, toda lengua confesará a Dios. Todos nosotros tendremos que dar cuenta de nosotros mismos a Dios. Romanos 14:10-12, de las escrituras anteriores es bastante claro que Cristo es Dios, que por su sangre, es de ser, sacrificio expiatorio, el compró la iglesia y ese pueblo confiado y obediente es puesto en ella por Dios y el Hijo. El, Cristo, es la cabeza o líder de este pueblo, la iglesia, ante la cual todas las personas se inclinarán en reconocimiento. Organización fue el Cristo quien constituyó a unos para ser apóstoles, a otros para ser profetas, a otros para ser evangelistas, y a otros para ser pastores y maestros, algunos traducen esto como pastores docencia que algunos para ser se omite para preparar al pueblo de Dios para las obras de servicio, a fin de que el cuerpo de Cristo se edificado hasta que todos alcanzamos la unidad en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios y maduremos, alcanzando toda la medida de la plenitud de Cristo. Efesios 4:11-13, el oro por la unidad de sus creyentes no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, yonti, para que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y la gloria que me dist, yo le he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfectos completos en uno, y que el mundo sepa que tú me enviaste, y que los has amado como me has amado a mí. 1:17:20-23 NVI, como cabeza de su iglesia, el establecio su organización al otorgar varios deberes y responsabilidades en lugar de cargos o cargos que serían necesarios para que la iglesia funcion como un cuerpo unificado fiel y leal al. Ellos eran, a apóstoles, para dar testimonio b profetas, para predecir y slash oensner c evangelistas, para proclamar su mensaje de reconciliación, salvation. D. Pastores y maestros, ancianos, pastores, atalias, guardians, sentinelas o capataces para velar, advertir, animar, instruir y enseñar a los que están bajo su cuidado. Pablo dejó a Tito en Creta para que nombrara ancianos en cada ciudad. Tito 1:5, no se puede determinar con un grado absoluto de certeza si nombraran ancianos en cada pueblo o cada congregación, si había más de una congregación en una ciudad o pueblo. Sabemos que Pablo estuvo en Efeso por un periodo prolongado de tiempo, por lo que es posible que hubiera más de una congregación o iglesia en casa. Incluso si hubiera más de un grupo reuniéndose en varios lugares, uno solo podría especular si había ancianos en cada grupo de cristianos reunidos en hogares o ancianos para la ciudad de Efeso o si los ancianos de cada asamblea constituyen ancianos de la ciudad de Efeso. Lo mismo es cierto de Jerusalén. Sin embargo, en Jerusalén sabemos que había miles de cristianos. Esa reunión en casas y también esa reunión todos los creyentes solían reunirse en la columnata de Salomón, Hechos 5:12, hasta que comenzó la persecución de los líderes de los judíos. Y si que hubiera ancianos para cada iglesia local o para toda la ciudad, eran un cuerpo unido de creencias con un solo propósito en campanarismo y unidad unos con otros. No hay indicación de que un anciano o un grupo de ancianos tuviera una posición de autoridad mayor que cualquier otro anciano o grupo de ancianos. Refieres a las lecciones de TheBibleWayOnline.com funciones de la Iglesia de Cristo y sus pastores también siervos de Cristo. Pablo previo que los deseos del hombre intentarían alterar la organización de Cristo por desde mil tu, Pablo envió a Efeso por los ancianos de la Iglesia. Cuando llegaron, le dijo, por no he dudado en anunciaros toda la voluntad de Dios. Velad por vosotros mismos y por todo el rebano del cual el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Sed pastores de la Iglesia de Dios, que él compró con su propia sangre. Así que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos feroces que no perdonarán al rebano. Incluso de vuestro propio número se levantarán hombres y distorsionarán la verdad para arrastrar discípulos tras ellos. Así que mantent en guardia. Hechos 20:17-18, 27-31, desde mil tu, Pablo continuó su viaje a Jerusalén. Cuando llegaron a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y ancianos, a quienes les contaron todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. Entonces algunos de los creyentes que pertenecían al grupo de los fariseos se levantaron y dijeron, los gentiles deben ser circuncidados y obligados a obedecer la ley de Moisés. Los apóstoles y los ancianos se reunieron para considerar esta cuestión. Hechos 15:4-7, esta advertencia a los ancianos de Efeso Paris Habers Heco Realidad no mucho después, alrededor del año 100 DC, como seven los escritos de Clemente de Roma, Ignacio de Antioquia, Policarpo de Esmirna y otros. Todos se refieren al obispo de alguna ciudad. De hecho, Ignacio insiste en la división del obispado y el presbiterio y la autoridad monarquica del obispo. La regla de un anciano, obispo o pastor no se encuentra en ninguna parte de la Biblia. Ignacio, Clemente de Roma y otros concluyeron que para que ocurra la unidad de los creyentes debe haber una autoridad doctrinal, episcopado. Entonces, a principios del segundo siglo, el liderazgo de la iglesia comenzó a transformarse en algo sorprendentemente parecido al gobierno civil romano. El principal responsable de los documentos por sugerir este cambio no bíblico fue Ignacio, obispo de Antioquia, aunque existen algunas dudas sobre la autenticidad de sus cartas. Basadas en la que en las ocho cartas ignacianas, ca 110 DC, generalmente consideradas genuinas, insiste en la división del obispado y el presbiterio y la autoridad monarquica del obispo, legando incluso a comparar la obispo con Cristo mismo claramente diferente de Ignacio y Clemente. Los pastores de la iglesia deben cuidar a los que están bajo su cuidado, es decir, deben ver si alguno está herido, atacado por el enemigo, extraviado, hambriento o sediento y suplir sus necesidades. Esto no se puede hacer a distancia. Debe ser el tierno cuidado de quien los conoce y los ama mejor que a sí mismo como Jesús y su amor por nosotros. Capítulo 5 Edad Media, Oscura, 476-1517 DC La Iglesia Romana fue fundada por el pagano emperador romano Constantino en el Concilio de Nicea en el año 325 DC para consolidar su imperio. Inmediatamente logros una influencia expansiva en todos los niveles del gobierno imperial. Con la caída del Imperio Romano Occidental alrededor del año 476 DC, la Iglesia Romana de Constantino se transformó en la Iglesia Católica Romana y se convirtió en la fuerza política más poderosa de Europa. Entonces, durante casi 1000 años con el sistema feudal y la falta de oportunidades para aprender, las masas campesinas no pudieron, o se atrevieron a desafiar a la poderosa jerarquía eclesiástica y sus señores, gobernantes y reyes que las apoyaban. Alrededor del año 1200 DC, los cristianos creyentes en la Biblia comenzaron a desafiar las interpretaciones, enseñanzas y prácticas oficiales de la Biblia de la Iglesia Católica. Se separaron de la Iglesia de Roma, a la que consideraban apostata. En consecuencia, fueron vistos como una formidable amenaza potencial. Para eliminar esta amenaza percibida, se instituyó y continuó durante siglos la persecución en diversos grados de severidad. Valdenses, alrededor de 1179, los primeros valdenses creían en la austeridad, la predicación y el estudio personal de las escrituras. La secta se originó a fines del siglo XII como los hombres pobres de Lyon, Francia, una banda organizada por Pedro Valdo, un rico comerciante de Lyon, que entregó sus bienes a 1177 y se dedicó a predicar predicaciones apostolicas pobreza como camino a la perfección. En 1179 fueron a Roma, donde Papa Alejandro II bendijo su vida pero prohibió la predicación sin la autorización del clero local. Ellos decidieron y comenzaron a predicar de acuerdo a su propio entendimiento de las escrituras. Considerados por la Iglesia Católica Romana como poco ortodoxos, fueron declarados formalmente hereges comenzando varios siglos de persecución que casi destruyó la secta. en.wikipedia.org/wiki/valdense para el siglo XI, en el siglo de la Iglesia Católica por establecer su versión al tirada del Reino de Cristo, los papas romanos comenzaron a utilizar una nueva herramienta, las cruzadas. En un principio, las cruzadas tenían por objeto la conquista de Jerusalén y la Tierra Santa. A lo largo de los caminos de los cruzados, miles de civiles inocentes, especialmente judíos, fueron violados, asaltados y asesinados. Con el tiempo, sin embargo, el concepto de cruzada se modificó para aplastar la posición espiritual dentro de la misma Europa. En otras palabras, se levantaron ejércitos con la intención de masacrar a comunidades enteras de cristianos creyentes en la Biblia. Albigenses Cateros, alrededor de 1200, el Papa Inocencio III creía que los disidentes que creían en la Biblia eran peores que los infieles, saracenos, musulmans y turcos, porque amenazaban la unidad de Europa. Entonces Inocencio III patrocinó cruzadas para exterminar los. El Papa Inocencio, que nombre, pidió a Luis VII que matara por él, y también ordenó a Raimundo VI que lo ayudara. En general, se consideraba que los albigenses o cateros del sur de Francia tenían más educación y eran más ricos que otros en Francia. Fueron etiquetados como hereges por el Papa ya que no siguieron sus edictos. Poseían y leían sus Biblias, lo que solo los sacerdotes estaban autorizados a hacer. En el año 1209, la Iglesia Católica inició su cruzada contra los conciudadanos cristianos europeos. En los mensajes del domingo por la mañana del Papa Inocencio se hace referencia a los como siervos de la serpiente antigua. Inocencio prometió a los asesinos un reino celestial si tomaban sus espadas contra el populaco desarmado. La destrucción del catarismo, que tendía a darse en familias, fue tan completa que los historiadores ahora consideran que la cruzada fue el primer genocidio de Europa. quintessentialpublications.com/twyman/question-page_id=sign10en julio de 1209 DC, un ejército de católicos ortodoxos, probablemente part de la cruzada de los cateros, atacó la ciudad de Béziers, Francia, y asesinó a 60,000 civiles desarmados, matando a hombres, mujeres y niños. Toda la ciudad fue saquita, y cuando alguien se quejó de que estaban matando católicos y herejes, los legados papales le dijeron que siguieran matando y que no se preocuparan porque el señor conoce a los suyos. En Minerva, 14.000 cristianos fueron ejecutados en las Lomas, y los fieles católicos cortaron las orejas, lanares y los labios de los herejes. Una nota, según el diccionario de la Universidad New Riverside de Webster II, se trata de un herege, alguien que sostiene o defiende opiniones controvertidas, especialmente alguien que se pone públicamente al dogma aceptado oficialmente por la Iglesia Católica Romana. Estos son ejemplos de la larga y sordida historia de atrocidades católicas cometidas contra sus enemigos acérrimos, los cristianos creyentes en la Biblia. Un trato mucho peor para los creyentes de la Biblia se produjo durante esa etapa de la sangrienta historia católica conocida como la Inquisición. El Papa Alejandro IV estableció la oficina de la Inquisición dentro de Italia en 1254. El primer inquisidor fue Domingo, un español que fue el fundador de la Orden Dominicana de Monjas. Desde 1200 hasta 1500, la larga serie de ordenanzas papales sobre la Inquisición, cada vez más severas y crueles, y toda su política hacia la herejía, continúa sin interrupción. Es un sistema de legislación rigidamente consistente, cada papa con firma y medra los dispositivos de su predecesor. Todo se dirige un fin, a desarrollar por completo toda diferencia de creencia. La Inquisición contradice los principios más sencillos de la justicia cristiana y del amor al prójimo, y hubiera sido recusada con horror universal en la Iglesia Antigua. De la Inquisición era pura y únicamente una institución católica, fue fundado con el propósito expreso de exterminar a todo ser humano en Europa que difería de las creencias y prácticas católicas romanas. Se extendió desde Francia, Milán, Ginebra, Aragón y Cerdeña a Polonia, siglo XIV, y luego a Bohemia y Roma, 1543. No se abolió en España hasta 1820. emtc.org/inquis.html. A Peter S. Ruckman, Doctorado, La Historia de la Iglesia del Nuevo Testamento, Libreria Bible Believers, Pensacola, Florida, 1989, D.J.H. Ignaz von Dollinger, El Papa y el Concilio, Londres, 1869, Como se cita en Dave Hunt, A Woman Rides the Beast Me. Peter S. Ruckman, Doctorado, OPCIT 1 Wycliffe, 1328-1384, Wycliffe fue un clérigo inglés que estudió y enseñó en Oxford durante la mayor parte de su vida. Durante este periodo, la Iglesia Romana poseía la mayor parte de las propiedades en Inglaterra y Europa y los clérigos no eran más que terratenientes inmorales y deshonestos, lo que resultó en un pueblo muy agobiado. En 1376, Wycliffe escribió sobre el dominio civil. En él declaró que tenía que haber una base moral para el liderazgo eclesiástico, todos los sacerdotes deberían ser buenos hombres. La propiedad de tanta tierra era la raíz del problema esto probablemente pude equivaler al poder. Juan de Ganti, que actuaba como rey de Ricardo II, un menor de edad en ese momento, estaba encantado de liberar a la Iglesia Romana de su propiedad para purificar el sacerdocio. Esto también le dio a Wycliffe la protección real inglesa y conjugó a la reforma de la Iglesia en 1378 D.C. Wycliffe se opuso al dogma católico, la autoridad del Papa y las doctrinas de la transubstanciación, las misas privadas, la extremoncion por dinero, unción de los enfermos, de Santiago 5:14-15, y el purgatorio, etc. Insistió en sus escritos que, el Papa no era la cabeza de la Iglesia, Cristo lo era. B. El Papa era el Anticristo. C. Solo habia dos ordenista oficials en la iglesia, ancianos y diáconos. D. La Biblia, no la iglesia, era la única autoridad para el hombre. Y la iglesia debe modelarse a sí misma según el patrón del Nuevo Testamento. En 1382, 71 años antes de la caída del Imperio Romano de Orient, publicó la primera Biblia en Ingles. En 1428, 44 años después de su muerte, la Iglesia Católica lo denunció como herege, desenterró sus usos, lo sacó de la ciudad y los quemó. Chaucer, c. 1343-1400, Geoffrey Chaucer fue un autor Ingles, poeta filosofo burocrata cortesan y diplomático. El amigo y mecenas de Chaucer era Juan de Gaunt1er Duque de Lancaster, Duque de Aquitania quizás el rey o gobernante de Inglaterra durante la época de Wycliffe en que escribió muchas obras, es mejor recordado por sus obras inacabadas. Marco narrativo los cuentos de Canterbury una colección de historias contadas por peregrinos ficticios en el camino a la catedral en Canterbury. A veces llamado el padre de literatura inglesa, Chaucer es acreditado por algunos estudiosos como el primer autor en demostrar la legitimidad artística del vernáculo idioma en Ingles, en lugar de Francis Oliton. Chaucer se basa en gran medida en su fuente, Los Humanistas Boccaccio.wikipedia.org/wiki/Geoffrey_Chaucer Janhus, 1372-1415, Janhus fue influenciado por las enseñanzas de Juan Wycliffe. Propuso reformar la iglesia en Bohemia tal como lo había hecho Wycliffe en Inglaterra. Algunos de sus seguidores eran conocidos como Hasidas, quienes fueron impulsados por cuestiones sociales a queco conciencia nacional, wikipedia.org/wiki/Hussite_ mientras que los seguidores más radicals fueron llamados taboritas. Los taboritas recusaron todas las enseñanzas que no estuvieron fundamentadas en la Biblia. Alrededor de 1450, algunos de los taboritas fundaron un grupo conocido como los Hermanos Bohemios. El Iglesia Morave fue una de las primeras comunidades carismáticas protestantes. El Iglesia Católica Romana consideraba hereticas las enseñanzas de Hus. El Eric Scumulgido en 1411, condenado por el Concilio de Constanza, Equamadu en la Hagarine 1415 a la edad de 43 años. Hus fue un contribuyente clave para Protestantismo, cuyas enseñanzas tuvieron una fuerte influencia en los estados de Europa y en Martin Lutero el mismo. El Gris Husitas resultó en los pactos de Basilea que permitieron una iglesia reformada en el Reino de Bohemia, que si un siglo antes de que tales desarrollos tuvieron lugar en la reforma luterana. en.wikipedia.org/wiki/jan_hus también existen otras prácticas católicas como, a simonia, los cargos de la iglesia se vendían al mejor postor. Lo que permitía que las personas más inadecuadas se convertieran en obispos y abates jefe de un monasterio con menos autoridad que un obispo. Historia medieval y moderna, Myers, p. 115-116b Indulgencias, la compra del perdón, tanto ahora como después de la muerte. La venta de indulgencias de John Tetzel fue la ocasión para la ruptura de Martin Lutero con Roma 1517. Según la enseñanza romana, el purgatorio es muy parecido al infierno, solo que no dura tanto, pero todos tienen que pasar por él. El Papa afirmó tener la autoridad y el poder para disminuir o remitir estos sufrimientos. Comenzó con los Papas Pascuali. 817,824, Y18, 872,882, Y.S.E. Volvió muy rentable. Esto se convirtió en una forma de vender el privilegio al pecado. Manual de la Biblia de Holly, p. p.787therestoratiomovement.com/lesson/ch-lesson03.htm Petrikalik, c1374-1460, Petrikalik era un Christianoy liter politico y autor en Bohemia. Su pensamiento estuvo influido por temas de TTN Juan Wycliffe Jan Husey la tradición Valdens. Critico el uso de la fuerza en materia dif. Enseno que el cristiano deb esforzarse por justiciar su propia libre albedrío, que no deb obligar a otros a ser buenas, y que la bondad deb ser voluntaria. Crea que el cristiano deb amar Dios y al prójimo, y que esta es la forma de convertir a la gente y no por la fuerza. Sostuvo que cualquier tipo de compulsión es mala y que los cristianos no deben participar en las luchas por el poder político. Las enseñanzas de Calic incluyen ideas adoptadas posteriormente por los moravos anabaptistas cuicaros, y bautistas. El fue el primer pacifista escritor de la nacimiento, anteriorismo Simonos Simons por Casey 100 años. en.wikipedia.org/wiki/anabaptist-erasmo, 1466-1536, Erasmo fue un erudito humanista Holens y un estudiante inusualmente brillante. Editó una serie de estudios sobre los padres de la Iglesia que pusieron a disposición la historia temprana de la desviación del patrón del Nuevo Testamento. También editó el primer Nuevo Testamento griego impreso y expuso la insuficiencia de la Vulgata Latina, que se había utilizado como texto de las escrituras en las iglesias católicas desde la época de Jerónimo. Aunque Erasmo utilizó mucho el ridículo en su crítica de la Iglesia Católica, no se lanzó a un enérgico programa de reforma. Sin embargo, proporcionó gran parte del material que otros hombres usaron. Se jodica que Erasmo puso el huevo que impuló Lutero. El Reino Eterno, F.W. Maddox, p. 229. Machiavello, 1469-1527, Humanismo en Extrema es una obra de Machiavello titulada El Principe. En este manual de Jo, A. El Principe Ecatoso deb dejar de lado todas las consideraciones de religión y ética. B. Seria cor ecto que el persira religioso y al mismo tiempo emplira el fraude. C. Pud ser despiadado cuando se necesario. D. Habría dos estándares de moralidad, uno para el principe y otro para la nación. E. El Principe deb desconfiar de las masas porque son ingratas, inconsistentes, enganosas y codiciosas. F. En consecuencia, el principe no deb considerarse obligado a cumplir ninguna promesa que haya hecho al pueblo. G. Hizo hincapié en que el Estado era supremo en el poder y deb hacerse y mantenerse fuerte. En esto expuso el principio del totalitarismo. Mussolini escribió la disertación para su doctorado sobre las ideas militas de Machiavello. El Reino Eterno, F.W. Maddox, p. 236. Humanismo y slash o humanistas humanistas las races eran antes el Renacimiento. Siglos humanismo griego siglo 6 AC. Pantistas, uno que cree en muchos dioses, Tales de Miletoi Genofanes de Colofon preparo el camino para el pensamiento humanista griego posterior. A Thales Sele atribuye la creación de la máxima conocida ti mismo. Genofanes se negó a reconocer a los dioses de su tiempo y reservó lo divino como principio de unidad en el universo. Estos griegos genios fueron los primeros pensadores en reconocer que la naturaleza esta disponible para ser estudiada por separado de cualquier supuesto reino sobrenatural. En el siglo 3 AC Epicuros hizo conocido por su redacción concisa de la problema del mal, la falta de creencia en la otra vida y los enfoques centrados en el ser humano para lograr eudaimonia, griego que significa felicidad. Humanismo Asiático Antiguo La Filosofía Centrada en el Ser Humano que Recaso Lo Sobrenatural y una Actitud Escéptica Hacia Lo Sobrenatural se Pude Encontrar en, A, 1000 AC en el Okayata Sistema de Filosofía India, Asepticismo Filosofico Indifferencia Religiosa, B. Sexto Siglo AC Andausismo, Un Sistema de Moralidad para Confucianistas, C. También en el Siglo VI AC Buddha Gautama, Dado que en el alma en nada que pertenezca al alma puede existir real y verdaderamente, la opinión de que el alma vivirá de aquí en adelante de manera permanente, persistente, inmutable, si, morirá eternamente, no es esta total y completamente una doctrina tonta, 18 Dante, C.1265, 1321, Dante Alighieri un italiano poeta de la Edad Media. El escribió el Divina Comedia, originalmente Lamita Comedia por el autor y luego apodada Divina por Boccaccio, a humanista del Renacimiento, 1313-1375, es a menudo considerada la mayor obra literaria compuesta en el idioma italiano y una obra maestra del mundo literatura. Normalmente, las obras literarias se escribieron en latín clásico en lugar del italiano. El Divina Comedia describe el viaje de Dante a través de Inferno, Inferno, Purgatorio, Purgatorio, y Paraíso, Paradiso, guiada primero por el poeta romano Virgilio y luego por Beatriz. La Palabra Comedia, en el sentido clásico, se refiere a obras que reflejan la creencia en un universo ordenado, en el que los acontecimientos no solo tendían a un final feliz o divertido, sino a un final influido por una voluntad providencial que ordena todas las cosas a un bien último, es decir la peregrinación del infierno al paraíso comienza con la confusión moral del peregrino y termina con la visión de Dios, wikipedia.org/wiki/Dante_Alighieri_apparentemente esta era la creencia predominant de las enseñanzas católicas de la época. Humanismo renacentista, alrededor de 1806, Humanismus se utilizó para describir el plan de estudios clásico ofrecido por las escuelas alemanas. Humanismo renacentista que floreció en Italia intentó revivir el griego clásico y el latín. En la última parte del siglo XVIII y principios del XIX se crearon numerosas sociedades filantrópicas y benéficas de base. Estaban dedicados al mejoramiento humano y la virtud humana basados únicamente en la razón humana, independientemente de las instituciones religiosas tradicionales. En el siglo XIX, la Iglesia Católica era vista como un poder político que ejercía una fuerte influencia. wikipedia.org/wiki/roman_catholicism_in_germany_new_york, aproximadamente al mismo tiempo, el humanismo como una filosofía centrada en la humanidad, en posición a la religión institucionalizada, estaba siendo utilizado en Alemania por los llamados hegelianos de izquierda Arnold Ruge y Carlos Marx, quienes criticaron la estrecha participación de la Iglesia en el represivo gobierno germano persiano. El humanismo renacentista fue un movimiento intelectual en Europa de la tardedad media y el temprano moderno periodo para pasar de la edad de las tinieblas por el estudio cuidadoso y la imitación de los grandes autores clásicos. Para Petrarca y Boccaccio, el gran maestro fue Cicerón. Su propósito era persuadir a otros a llevar una buena vida. Como dijo Petrarca, es mejor que el bien que saber la verdad. La retórica conjugó hacia la filosofía y la abrazo. La formación básica del humanista era hablar bien y escribir, típicamente, en forma de carta. Inicialmente fue un filosófico más que anticristiano o incluso anticlerical. Pero se consideró de alguna manera hostil a la Iglesia, o al orden social conservador en general. Los humanisti criticaron lo que consideraban el latín barbaro de las universidades. El minucioso estudio de los humanistas sobre el latín los textos literarios pronto le permitieron discernir diferencias históricas en los estilos de escritura de diferentes periodos. Por analogía con lo que vieron como la decadencia del latín, aplicaron el principio de fiens del anuncio, volver a las fuentes, en amplias áreas de aprendizaje, Buscando manuscritos de patristico literatura escritos de los padres de la iglesia así como autores paganos. Después de la caída del imperio bizantino en 1453, los refugiados trajeron consigo manuscritos griegos, no solo de Platón y Aristóteles, sino también de los evangelios cristianos, que antes no estaban disponibles en el occidente latino. Después de 1517, cuando la nueva invención de la imprenta hizo que estos textos estuvieran ampliamente disponibles, el humanista Alain de Zerismus, que había estudiado griego en la imprenta veneciana de Aldo Manuccio, comenzó una filológica considera ambas formas significado en la expresión lingüística, combinando lingüística y estudios literarios análisis de los evangelios, comparando los originales griegos con sus traducciones latinas con miras a corregir errores y discrepancias en estas últimas. Erasmo, junto al humanista Francis Jacques Lefebvre d'Étaples, comenzó a publicar nuevas traducciones, sentando las bases para la reforma protestante. A partir de entonces, el humanismo renacentista, particularmente en el norte de Alemania, se preocupó por la religión, mientras que el humanismo italiano y francés se concentró cada vez más en la erudición y la filología dirigidas a una audiencia limitada de especialistas, evitando cuidadosamente los temas que pudieran ofender a los gobernantes despóticos o que pudieran verse como corrosivos para la sociedad. fe.wikipedia.org/wiki/humanismo Consecuencias del movimiento humanista renacentista El Principio ad Fontes, Regreso a la Fuente, también tuvo muchas aplicaciones. Los humanistas se opusieron a menudo a los filósofos del movimiento anterior de Scolástica, los escolares de las universidades de Italia, Paris, Oxford y otros lugares. La metodología de los escolásticos se había desarrollado a partir de su compromiso con la ciencia y la filosofía de los antiguos griegos y árabes medievals en un intento de sintetizar el pensamiento de Aristóteles con el catolicismo. Pero no se habían comprometido con los textos literarios, históricos y otros textos culturales de la antigüedad. wikipedia.org/wiki/renacimiento_humanismo el redescubrimiento de manuscritos antiguos trajo un conocimiento más profundo y preciso de las antiguas escuelas filosóficas como epicurismo, neoplatonismo, que sabiduría pagana los humanistas, como los padres de la iglesia de Antino, tendieron, al menos inicialmente, a considerar como derivada de la revelación divina y, por lo tanto, adaptable a una vida de virtud cristiana, en.wikipedia.org/wiki/humanism_al reenfocarse en esos textos literarios. Históricos, oratorios y teológicos, el humanismo renacentista cambió profundamente la dirección cultural y intelectual de Europa. En filosofía, los humanistas del Renacimiento tendieron a centrar más su atención en los diálogos de Platón y menos en los textos aristotélicos. wikipedia.org/wiki/renacimiento_humanismo un mejor conocimiento de los escritos técnicos griegos y romanos también influyó en el desarrollo de la ciencia europea en la que el platonismo, la teoría de las formas y los antitipos, se opuso al aristotélico concentración, el estudio o teoría del diseño y propósito, en las propiedades observables del mundo. Físico 33 Para los humanistas del Renacimiento, que se consideraban restauradores de la gloria y la nobleza de la antigüedad, no tenían interés en la innovación científica. Sin embargo, a mediados y finales del siglo XVI, incluso las universidades, aunque todavía dominadas por la escolástica, resolución de late secured otraves de racional discussion, comenzó a exigir que se leyera a Aristóteles en textos preciosos editados de acuerdo con los principios de la filología renacentista, preparando así el escenario para las disputas de Galileo con los hábitos anticuados de la escolástica. Siglos 19YXX La Phrase La Religion de la Humanidad se atribuye a Visas a American Padre Fundador Tomás Paine, Anquito Davia no atestiguado en sus escritos sobrevivientes. Thomas Paine se llamó a sí mismo to filantropo, una palabra que combina el griego para Dios, amor y hombre, e indica que si bia crea en la existencia de una inteligencia creadora en el universo, ricazaba por completo las afirmaciones hecas por y por todas las doctrinas religiosas existentes, especialmente sus pretensiones milagrosas, trascendentales y salvacionistas. La Sociedad Parisina de Tofilantropia Sol Libro de Paine, La Edad de la Razón, 1793, para despreciar las escrituras combinadas con la burla volteriana para exponer el absurdo de una teología construida sobre una colección de cuentos populares levantinos incoherentes. En el siglo 19 Luis Feuerbachtel Hegelianos escribió, el hombre es un dios para el hombre o dios no es nada aparte del hombre para sí mismo. Los firmantes originales del Manifiesto Humanista de 1933, se declararon humanistas religiosos. Debido al fracaso de las religiones tradicionales para satisfacer las necesidades de su época, los firmantes de 1933 declararon que era de gran necesidad establecer una religión que fuera una fuerza dinámica para satisfacer las necesidades de la época. Desde entonces, se escribieron dos manifiestos adicionales para reemplazar al primero. En el prefacio del Manifiesto Humanista II, los autores Paul Kurtz y Edwin H. Wilson, 1973, afirman que la fiel conocimiento son necesarios para una visión esperanzadora del futuro. El Manifiesto II hace referencia a una sección sobre religión y afirma que la religión tradicional perjudica a la humanidad. El Manifiesto II reconoce como parte de su filosofía naturalista a los siguientes grupos, humanismo científico, ético, democrático, religioso y marxista. En 1941, la Asociación Humanista Estadounidense fue organizada. Después Segunda Guerra Mundial, tres humanistas destacados se convertieron en los primeros directores de las principales divisions de las Naciones Unidas Julian Huxley de UNESCO Brock Kishalm del Organización Mundial de la Salud, y John Boyd or de la Organización para la Agricultura y la Alimentación 49 en 2004 Asociación Humanista Estadounidense, junto con otros grupos que representan a agnósticos, ateos y otros librepensadores, se unieron para crear el Coalición Secular para América Abiga. En Washington para separación de la Iglesia y el Estado a nivel nacional para una mayor aceptación de los estadounidenses no taístas. El director ejecutivo de la Coalición Secular para América es Sean Fairclothan legislador estatal de mucho tiempo también. Los humanistas modernos, como Corliss Lamont y Carl Sagan, sostienen que la humanidad debe buscar la verdad a través de la razón y la mejor evidencia observable y respaldan escepticismo científico y el método científico. Sin embargo, estipulan que las decisiones sobre el bien y el mal deben basarse en el bien individual y común. Es decir, no hay valores absolutos. Como preciso ético, el humanismo no considera cuestiones metafísicas como la existencia o inexistencia de seres inmortal. El humanismo se compromete con lo humano nine así que no hay absolutos. En 1925, el matemático y filósofo inglés Alfred North Whitehead advirtió, la profecía de Francis Bacon ahora se ha cumplido, y el hombre, que avisas se sonaba a sí mismo como un poco inferior a Los Angeles, se ha sumptido a converters en servidor y ministro de la naturaleza. Todavía quita por ver si el mismo actor puede interpretar ambas partes del cuerpo. ten.wikipedia.org/wiki/humanismo capítulo 7 resumen los apóstoles advertieron del tiempo cuando la gente se apartaría de la sana doctrina y seguiría sus propios deseos. Era evident que estoya habia ocurrido por las cartas de Juan a las iglesias de Asia registradas en Apocalipsis. En los años posteriores a la era apostólica, después del 100 DC, los escritos de los padres de la iglesia comienzan siguiendo sus propias opiniones. A lo largo de los años, sus enseñanzas y prácticas se volvieron tan malas o corruptas que los eruditos bíblicos católicos recusaron muchas de estas prácticas y enseñanzas arriesgo de la vida y el sustento. Algunos solo querían reformar algunas de las peores prácticas en lugar de un regreso completo a la Biblia para todas las enseñanzas y prácticas. Durante siglos, los estudiantes de la Biblia han reconocido la necesidad de volver a la Biblia para recibir orientación para vivir una vida que agrada a Dios y en la adoración diaria al Wycliffe se pronunció en contra de las enseñanzas y prácticas de la Iglesia Católica que no se encuentran en las escrituras. También decidió proporcionar la Biblia en su idioma nativo para que el hombre común pudiera obtener un mejor conocimiento de la palabra de Dios en lugar de confiar en la interpretación de otra persona. Le costó la vida. En unos pocos años, otro estudiante de la Biblia, Jan Hus, generó seguidores que recusaron todas las enseñanzas que no tenían un fundamento bíblico. Solo sobrevivió unos pocos años después de haber sido considerado herege por la Iglesia Católica, excomulgado, condenado por el Concilio de Constanza y quemado en la hoguera en 1415. Estos hombres y otros fueron perseguidos porque se atrevieron a poner su fe en la Biblia en lugar de las enseñanzas y prácticas del hombre. Pero la persecución no fue algo nuevo. Comenzó con los judíos, aumentó con los emperadores romanos y continuó con la Iglesia Católica Romana, que masacró a miles por poser o simplemente leer la palabra de Dios. La persecución no cesará. Existe hoy en varias formas, ridículo, dano corporal, destrucción de propiedad e incluso la muerte. Menos de 50 años después de la muerte de Hus, la imprenta de Gutenberg hizo que las Biblias fueran más accesibles. A medida que la Biblia estuvo disponible, más personas comenzaron a cuestionar las enseñanzas, las prácticas y las interpretaciones que prevalecían en ese momento. Los brazos de un llamado a la reforma y un regreso a la Biblia ardían sin llama durante otros 50 años. Pero en 1517 Martin Lutero encendió el fuego cuando colocó su 95 tesis en la puerta de la Iglesia de Todos los Santos en Wittenberg. Pronto, Zwinglio y otros siguieron a Lutero al condenar las enseñanzas, prácticas e interpretaciones no académicas actuales. Exigieron la reforma. Pero la reforma no parecía posible y muchos de los que se ponían a la jerarquía establecida de la Iglesia Católica perdieron la vida. Pronto otros concluyeron que si su Iglesia Católica no podía ser reformada, entonces era hora de abandonarla. Esto resultó en el establecimiento de varias órdenes religiosas nuevas basadas en las enseñanzas y prácticas de hombres como Martin Lutero, Juan Calvino y Juan Wesley, por nombrar tres de los más prominentes. Sus seguidores desarrollaron un estándar a partir de su comprensión, lo formularon por escrito y exigieron que todos sus seguidores cumplieran y se ajustaran a su credo. Aquellos que intentaron reformar la Iglesia Católica se enfocaron en cambiar esa organización. Otros se centraron en las enseñanzas de quienes intentaban reformar la Iglesia Católica. Ninguno de los grupos se dio cuenta de que el problema era el hombre que necesitaba preguntarse que debo hacer para volver a Dios. Esta pregunta es la misma que enfrentaron los hijos de Israel cada vez que rompieron su pacto con Dios y siguieron las prácticas de quienes los rodeaban. El hombre necesitaba volver a Dios, eliminar todas las prácticas extranas y volver a las enseñanzas de Dios usando solo la Biblia. Dios ya había establecido su iglesia y estaba poniendo en ella a todos los que ponían su fe, confianza y obediencia en Jesus, el Cristo, su amado hijo. Algunas enseñanzas controvertidas de los padres de la Iglesia 1. La unidad entre los creyentes solo puede darse a partir de una autoridad doctrinal, los consejos episcopales, el sistema papal. 2. La Iglesia actuando a través del obispo de Romishan autoridad sobre todos los cristianos jerarquía eclesiástica establecida 3. Nada de pasar sin la aprobación del obispo. 4. Celebración de días especiales como Semana Santa. 5. El sacerdocio como clase especializada de intermediarios en nombre del obispo, reemplazando a Cristo. 6. Desarrollo de los sacramentos. Algunas de las enseñanzas de Cristo son más importantes que otras. 7. Mono episcopado credo donde los obispos fueron nombrados de una cadena ininterrumpida desde los apóstoles hasta el obispo actual, el papa, quien había asumido el título conferido a los emperadores, Pontificus Maximus. 8. Cambios en la práctica y forma del bautismo. A niños bautizados con la confesión de los padres por ellos be sustituir el verdado por inmersión si requerir palabras específicas para que el bautismo si efectivo. 9. Convoco un concilio episcopal para establecer una doctrina aceptable. 10. Tradición filosófica griega combinada con la doctrina cristiana 11. Los humanos son almas divinas atrapadas en un mundo material credo por Dios imperfecto. 12. Recepción de conocimiento personal directo más allá del Evangelio. Montanismo 13. El alma pasa por etapas sus chivas antes de la encarnación como ser humano y después de la muerte finalmente liga a Dios. 14. Reglas establecidas para determinar las doctrinas bíblicas, lo que no estable permitido en las escrituras está prohibido. Versus lo que no estable prohibido por las escrituras está permitido 15. Regla de fe establecida donde las enseñanzas autorizadas transmitidas por la Iglesia Católica y las escrituras son un peso equivalente. 16. Calvino adaptó algunas de las creencias de Agustín para su teología. A soberanía de Dios be deprivación total de la humanidad si elección incondicional de expiación limitada y gracia irresistible f perseverancia de los santos enseñanzas y prácticas consideradas abus ibus por eruditos católicos 1. Wycliffe la Iglesia posee la mayor parte de la propiedad en Inglaterra be los clérigos no eran más que territ ni ins inmoral si asunción de autoridad del Papa. El Papa no era la cabeza de la Iglesia. Cristo lo es. De addition de multiples ordenes de líderes como solo ancianos y diáconos en la Iglesia de la Biblia y doctrina de la transustancia sin f misas privadas g extremoncian h purgatorio y venta de oficinas de la Iglesia j solo el sacerdote podía poser y leer la Biblia. Que el hombre común no podía poser en y leer la Biblia too. Lutero a venta de indulgencias venta de derecho a pecar o pago por privilegio de pecar b purgatorio c doctrina de la transustancia sin d adoración de los santos y sacramentos f el papa o la iglesia no constituen la autoridad final para un cristiano. 3. Zwinglio a participación de la iglesia en el gobierno b ayuno durante la cuaresma c uso de imagines, iconos, dentro de las etapas de adoración de corrupción dentro de la estructura jerárquica de la Iglesia y prohibición del matrimonio en el clero algunas enseñanzas y prácticas de los reformadores 1. Wycliffe 1. Cristo es la cabeza de la Iglesia 2. Los líderes de la Iglesia deben ser hombres morales, no comprar posiciones 3. La Biblia es la única autoridad para el hombre, no la Iglesia Católica 4. Solo dos ordenes de líderes de la Iglesia, ancianos y diáconos 2. Lutero 1. Solo la Biblia constituye la autoridad final para un cristiano.